Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, muy bienvenidos a todos aquellos que estáis ahora mismo supervisando este amanecer del sábado 2 de febrero. Frío amanecer de una jornada que se espera movidita en lo meteorológico. Enseguida hablaremos de la previsión del tiempo, pero ya adelanto que la borrasca Elena deja hoy a 44 provincias españolas, la mayoría la mitad norte de la península, en riesgo importante por viento, lluvia y fenómenos costeros. Se avecina también una borrasca judicial importante en el asunto del procés catalán. El juicio a los 12 líderes independentistas acusados de rebelión, malversación y desobediencia por la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre. El Supremo ha puesto fecha de inicio al juicio, probablemente uno de los más importantes de nuestra democracia reciente, la que estamos viviendo. Arrancará el 12 de febrero y se estima que dure unos 3 meses. En el banquillo, Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament Carmen Forcadell, los Jordis o los exconsejeros Romeva, Rull y Turull, todos ya trasladados a cárceles madrileñas de Alcalá y Soto del Real, donde han llegado esta misma tarde. En las últimas horas hemos conocido lo que llaman auto de admisión de pruebas, que contempla, por ejemplo, los testigos admitidos, casi 500. En esa lista aparecen nombres como los de Mariano Rajoy, el exministro Montoro, Soraya Sáenz de Santamaría, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, los diputados de Esquerra, Joan Tardà o Gabriel Rufián, o el lendakari vasco Íñigo Urkullu. Así hasta casi 500 nombres, entre los que hay también decenas de policías nacionales, mossos de escuadra o de guardias civiles. Se activa, en fin, el proceso judicial y se acelera la máquina de propaganda independentista para presentar a España, no es ninguna sorpresa, como un Estado represor y este juicio como una farsa.
Som a les hores prèvies d'un judici que canviarà per sempre al nostre país.
Somos a las horas previas de un juicio que cambiará para siempre nuestro país y su relación con el Reino de España. Somos, por tanto, delante de un juicio también contra el derecho de autodeterminación de Cataluña y contra la democracia.
Y contra la democracia.
Bueno, ha empezado Quim Torra, el presidente de la Generalitat, a quien acabas de escuchar. Veremos también seguramente a Puigdemont y seguirán el resto de la comparsa intentando preparar futuros escenarios, como podría ser el del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en caso de una condena a los 12 líderes independentistas. Esto desde los micrófonos, porque en la calle son los CDR o las juventudes de la CUP, Arran, quienes se están encargando de hacer otro tipo de campaña, atacando las sedes en Barcelona de la Comisión Europea o también de la Fiscalía. Y en eso están, a destajo, el independentismo catalán, en la propaganda. Quizás por ese motivo haya venido la decisión del Tribunal Supremo de retransmitir en directo todas las sesiones de este juicio. En resumen, que si no hemos tenido poco en estos 2 últimos años, ahora llega el plato fuerte. Permanezcan atentos a sus transistores. Lo importante no es cómo empieza, sino cómo pueda acabar este proceso judicial y lo que pueda pasar después. Porque todavía no ha empezado ese juicio, no sabemos si habrá o no condenas, pero ya mismo no deja de sobrevolar la palabra indulto en algunos horizontes. Tampoco podemos desviar la atención en este día de Venezuela. Este sábado se cumple una semana del ultimátum de España y de varios países europeos a Nicolás Maduro para que convoque elecciones con todas las garantías. Maduro probablemente no lo haga y el lunes el gobierno español reconocerá a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela con toda la legitimidad. Al final, lo que hemos vivido y lo que hemos visto han sido 8 días de cortesía a Maduro para confirmar lo evidente y llegar al reconocimiento de Juan Guaidó, 5 días después de que lo haya hecho ya el Parlamento Europeo. Maduro ha pasado las últimas horas haciéndose vídeos con la Guardia Nacional Bolivariana, rodeado de militares. Los militares de la Guardia Nacional Bolivariana, pues cantando con Maduro mientras sigue aumentando la presión internacional sobre el régimen venezolano, desde los países de su entorno como Brasil o Colombia o también desde Estados Unidos. El consejero de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, ha lanzado esta advertencia y no se ha quedado corto.
Le deseo un retiro largo y tranquilo en una bonita playa lejos de Venezuela, y cuanto antes aproveche esa oportunidad, más probable será que pueda tener ese retiro agradable y tranquilo en una playa bonita, en lugar de estar en otra zona playera como la de Guantánamo.
Maduro podría acabar en Guantánamo, según el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Hoy la oposición venezolana, encabezada por Juan Guaidó, vuelve a las calles de Caracas con una movilización convocada también en 17 ciudades españolas. Y por lo demás, un matiz no menos importante que puede dejar un Brexit sin acuerdo. Si el Reino Unido sale por las malas, la Unión Europea tratará a Gibraltar como una colonia, lo que supone un cambio sustancial y el fin de esa equidistancia que siempre ha mantenido la Unión Europea con respecto a la relación de España y el Reino Unido con Gibraltar de por medio. Alguno dirá que ya era hora. Es sábado 2 de febrero. Hay más noticias que debes de conocer a esta hora, noticias que vamos a contar con los Ibáñez, con Carmen y Alejandro Ibáñez. El Gobierno de Madrid responderá a la propuesta de los taxis la próxima semana.
Después, el Gobierno autonómico insiste en que no permitirán que el Ayuntamiento de la capital entre en la negociación para incluir la precontratación. Ya son 13 días de huelga continuada de los taxistas en Madrid.
Más de 2.000 despidos en Cataluña tras la marcha de Uber y Cabify.
Desde ayer ya no operan allí tras el decreto del gobierno autonómico que obligaba a precontratar a las VTC con 15 minutos de antelación. Desde las empresas del sector acusan a la Generalitat de buscar beneficiar claramente al taxi.
Cifra récord de turistas en España.
El año pasado llegaron más de 82 millones, un millón más que en 2017. El gasto que realizaron también marcó máximos. Vinieron principalmente de Reino Unido, Alemania y Francia.
Peores datos han llegado del sector del automóvil.
Sigue pasando factura la llamada crisis del diésel. En enero las ventas cayeron un 8%. El sector acumula ya 5 meses seguidos a la baja.
El fraude de los ataúdes en Valladolid se prolongó durante 20 años.
Y afectó a miles de personas, según ha contado la delegada del gobierno en Castilla y León. La policía encontró casi 1 millón de euros en casa del principal detenido. Los acusados cambiaban los ataúdes por otros más baratos antes de la cremación.
35.000 titulados más o menos optan hoy a una de las 8.400 plazas de formación sanitaria.
Son un 5% más de plazas que en la anterior convocatoria. Las pruebas durarán 5 horas y empezarán a las 4 de la tarde de forma simultánea en 21 localidades para aspirar a puestos en medicina, enfermería, farmacia o psicología, entre otras.
Todo listo en Sevilla para la gala de los Goya.
Campeones y el Reino parten como claras favoritas. Actuarán Rosalía y Amaria Romero. No irá Pedro Sánchez, que el año pasado sí estuvo en calidad de líder de la oposición.
Egipto se planteará reducir a 25 las visitas diarias a la tumba de Tutankamón.
Una cifra muy inferior a la que actualmente se ve expuesto el diminuto recinto, que recibe cientos de visitas al día. La tumba del faraón más mediático de todos los tiempos ha necesitado casi una década de cuidados para intentar paliar los daños sufridos, sobre todo por culpa de la entrada masiva de turistas.
Y en cuanto al tiempo, seguimos bajo los efectos de la borrasca Elena.
Con nevadas copiosas en cotas bajas del norte y centro peninsular. También rachas de viento que superan los 100 kilómetros por hora. La DGT aconseja evitar las carreteras del tercio norte. Mañana domingo se espera cierta mejoría.
Y en los deportes, Alex, tenemos una nueva jornada de liga.
Con 4 partidos para este sábado, a la 1 Levante-Getafe, a las 4:15 derbi vasco entre Real Sociedad y Athletic, a las 6:30 partidazo entre Barcelona y Valencia, y cerrará la sesión del sábado el Celta-Sevilla.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Casi 7 meses después de ser trasladado a cárceles de Cataluña, los políticos presos por el golpe independentista han vuelto a 2 prisiones madrileñas a la espera de que empiece el juicio por promover y organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre. Eso será el martes 12 de febrero. Junqueras, los exconsejeros Romeva, Rull, Turull, Forn y los Jordis están en Soto del Real, la expresidenta del Parlament, Forcadell, y la exconsejera Bassa en la cárcel de Alcalá Meco. Tiene más datos nuestra compañera Maribel Sánchez.
Han pasado su primera noche en el módulo de ingreso. Los varones, Junqueras, Rull, Turull, Romeva, Forn, Sánchez y Cuisar, en la cárcel de Soto del Real, y las 2 mujeres, Carmen Forcadell y Dolor Bassa, en la de Alcalá Meco. Fueron identificados y pasaron el reconocimiento médico. Después se le dio su lote de higiene para el baño, la ropa de cama y los cubiertos. Hasta ahí como cualquiera de los presos que hay en estas cárceles. El director de la prisión decidirá este sábado en cuál de los módulos tendrán que instalarse, aunque es muy probable que sea en los que llaman de respeto, donde ya estuvieron antes de ser trasladados a Barcelona hace casi 8 meses. Son los módulos que facilitarán el traslado al Tribunal Supremo cuando comience del juicio, un proceso que podría prolongarse varios meses y en los que estos presos estarán en celdas de 10 metros cuadrados con baño y duchas propias y donde podrán disponer de televisión si la compran en el mismo centro. Hoy mismo podrían salir ya al patio y practicar algún deporte con sus nuevos compañeros.
Instituciones penitenciarias va a estar muy pendiente de la estancia y actividad de cada uno de estos políticos presos. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Maño, buenos días.
Buenos días. La muletilla de que son como un preso más no llega a reflejar la enorme presión que se mueve sobre un interno de estas características. Que te toque un interno así es un marrón, nos dicen funcionarios con años de experiencia. Instituciones penitenciarias está muy pendiente de la estancia y la actividad de cada uno de ellos. Destinados a los llamados módulos de respeto, a lo que aspira cualquier preso, se suma además otra singularidad, las comunicaciones institucionales. Eso al margen de sus encuentros con los abogados y, por supuesto, las sesiones de locutorios semanales, los vis-a-vis con su propia pareja mensuales, las visitas familiares también semanales o las de convivencia con la familia si tienen pareja e hijos con menos de 10 años. Las comunicaciones institucionales fueron una rutina intensa en Lladoners. En Soto del Real y Alcalá se les concederán, según dicen fuentes de Interior, pero con más limitaciones. Limitaciones a las que se refiere José Manuel Couso, funcionario de CESIF.
Las comunicaciones van a efectuarse con menos liberalidad de la que se ha producido en las prisiones catalanas. Y luego aquí coincidirá que los fines de semana hay muchas comunicaciones y no se podrán disponer de locutorios para estar tanto tiempo como han estado allí.
Nos dice un funcionario que durante la estancia anterior en Madrid alguno de estos presos no salía de la sala de comunicaciones.
Los 9 políticos presos en cárceles catalanas ya están en Madrid para este juicio que comenzará el 12 de febrero en el Tribunal Supremo. Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría o el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, serán algunos de los casi 500 testigos. Patricia Rossetti.
Explicaciones al detalle ante las peticiones de las partes, en especial las de los acusados. 145 páginas. Un juicio que empezará el 12 de febrero y que contará con la declaración de 500 testigos, entre ellos parte del gobierno anterior, Rajoy, Sáenz de Santamaría o Montoro, para continuar con Artur Mas, que fue investigado en esta causa, el lehendakari Urkullu, los diputados catalanes Rufián y Tardà, la alcaldesa de Barcelona, Colau, o José Luis Trapero, procesado por la Audiencia Nacional. El tribunal de Manuel Marchena rechaza la declaración del rey, está exento por ley. También la de Puigdemont y otros huidos de la justicia están acusados en otra pieza y esa condición es incompatible con la declaración como testigos. Tienen que decir la verdad. La sala rechaza además la presencia de observadores internacionales. El juicio será retransmitido en directo por televisión y por streaming a través de la web del Poder Judicial y cualquier ciudadano, dice la sala, podrá convertirse en observador nacional o internacional.
Más allá de nuestras fronteras, seguimos pendientes de lo que pueda pasar en Venezuela. Falta de un día para que se cumpla ese ultimátum dado por el gobierno español para que Maduro convoque elecciones con garantías. El régimen venezolano se mantiene firme en su posición. Diosdado Cabello, segundo de a bordo de Maduro, ha vuelto a atacar a España.
A España no le importan los españoles que viven aquí, porque ellos están pidiendo que haya una invasión contra Venezuela. Están poniendo en riesgo a su propia gente. Solo por pensar que se van a dividir a Venezuela en pedacitos y cada uno va a agarrar algo.
Y mientras tanto, su jefe Maduro, en un acto con la Guardia Nacional Bolivariana, ha tildado a España de antigua potencia colonialista y ha asegurado que no se va a amedrentar ante las amenazas del Imperio norteamericano y de sus seguidores. Lo ha hecho sacando pecho de su ejército.
Las mejores fuerzas especiales que tenga cuerpo alguno en América Latina y el Caribe las tiene la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. Estamos en una batalla histórica. Me mantengo firme en la defensa de la soberanía popular, en la defensa de la Constitución de la República, en la defensa de los derechos de Venezuela.
Maduro, que no para de hacerse fotos y sacarse imágenes con militares, todo esto el día en el que John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, le ha advertido de que si no abandona el poder podría acabar en Guantánamo. Por su parte, hoy sábado, Juan Guaidó, el presidente interino, pues que ya hay que recordar que ha sido reconocido por el Parlamento Europeo, ha convocado nuevas manifestaciones en las calles de todo el país, manifestaciones en Venezuela que también están convocadas, por cierto, aquí en España durante esta tarde. En clave económica hay que tener en cuenta que España es el segundo inversor todavía en Venezuela. Las empresas de nuestro país con intereses allí siguen con cierta preocupación la evolución de los acontecimientos. Es el caso, por ejemplo, del BBVA, que ayer presentaba resultados y que ha reiterado su compromiso con este país sudamericano. Joaquín Bizmanos.
BBVA es el único de nuestros bancos que sigue en Venezuela, al igual que el resto de las empresas españolas, sobrevive como puede. La entidad lleva allí 2 décadas. Los últimos años han sido complicados, pero no se plantea abandonar el barco.
Seguimos ahí con todo el compromiso, seguiremos estando con todo el compromiso.
Es el presidente de BBVA, Carlos Torres. Ante los aires de cambio se muestra la expectativa si envía este mensaje.
Desear lo mejor para Venezuela, para nuestros empleados, pero también para toda la sociedad, y que venga un futuro de mayor prosperidad.
BBVA cuenta con 300 oficinas en Venezuela, más de 3.500 empleados. El peso de la filial en el resultado del grupo es ya mínimo.
Vamos con más asuntos. La Unión Europea ha incluido a Gibraltar como colonia británica en una propuesta acordada para eximir a los ciudadanos del Reino Unido de la exigencia de visados de corta duración para entrar en territorio europeo tras el Brexit. Es una referencia esta de colonia incluida a petición de España. Corresponsal de la cadena COPE en Bruselas, José Luis Concejero.
En un documento que se está estudiando sobre los futuros visados una vez que el Reino Unido abandone la Unión Europea, Bruselas deja claro que Gibraltar es una colonia británica que va a tener el mismo estatus que los territorios de ultramar, como por ejemplo son las Islas Malvinas o las Islas Caimán. Hace una distinción clara entre los ciudadanos del Reino Unido y los de Gibraltar, que a partir de ahora vivirán en un territorio de ultramar, pero que está dentro de Europa. Una decisión que ha irritado considerablemente al gobierno británico, entre otras cuestiones, porque el documento dice que Gibraltar es un territorio pendiente de descolonización y que se debe resolver mediante negociaciones bilaterales entre España y el Reino Unido. Nos encontramos, por tanto, ante el enésimo problema en las negociaciones del Brexit, que ahora mismo nadie sabe muy bien cómo van a terminar.
Ángel Correas. La mañana. COPE. Estar informado.
De nuevo en España, la borrasca Elena sigue haciendo estragos y mantiene en alerta a 15 comunidades, incluida Galicia, en rojo. La DGT aconseja evitar durante este fin de semana las carreteras del tercio norte peninsular. Continúan las nevadas en cotas muy bajas y vientos esperan de más de 100 kilómetros por hora en gran parte de nuestro país, especialmente en la zona de Navarra, Cataluña y Aragón. Lourdes Mate.
El mal tiempo continúa y la borrasca Gabriel ha dado paso a la borrasca Elena. Esta última viene acompañada de una masa de aire polar cuyos efectos se van a recrudecer este sábado, tal y como nos contaba Jorge Olcina, catedrático de climatología de la Universidad de Alicante.
Lluvias generalizadas en el conjunto de la península ibérica, acompañada de vientos fuertes y de temporal de mar bastante intenso en el Cantábrico, la costa, ¿no? El Cantábrico y la costa gallega del Atlántico, y luego nieve.
Nieve en cotas bajas, en torno a los 500 metros en la meseta norte, cordillera Cantábrica y Pirineos, y que llegará también a ciudades de Castilla y León, Navarra, Rioja o hasta Vitoria. Elena nos abandonará el domingo, aunque nos dejará alguna racha de viento y también precipitaciones de nieve, esta vez solo en los sistemas montañosos. La semana que viene se presenta más estable, incluso a partir del martes, con temperaturas al alza.
Hablamos también del llamado fraude de los ataúdes de Valladolid. Seguimos conociendo más detalles en las últimas horas. La estafa afectó a miles de personas durante 20 años y ahí no queda la cosa, porque la policía encontró casi 1 millón de euros en la casa del principal detenido. El timo consistía en que cambiaban los ataúdes por otros más baratos justo antes de la incineración de los cuerpos. COPE Valladolid, Javier Luna.
Una estafa sin precedentes y continuada durante 20 años. Los operarios de la funeraria presuntamente sacaban el cuerpo del ataúd para introducirlo en otro de menor coste antes de incinerarlo. La delegada del gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha reconocido la dificultad para saber con exactitud el número de familias afectadas.
Sabemos que estamos hablando de miles de casos y de varios millones de euros, pero por prudencia no acotaremos hoy más las cifras, al menos hasta que no avance la investigación de todo el material incautado en los registros.
En la noche de ayer se ha producido una nueva detención. Se trata de un trabajador de Grupo El Salvador que no se encontraba en Valladolid en el momento de los registros. Son ya 15 los detenidos. Se espera que hoy pasen a disposición judicial.
Y una previsión cultural importante para tener en cuenta. Hoy se va a celebrar la 23ª edición de los premios Goya, favoritas para acaparar más galardones en la noche de hoy. Campeones de Javier Fesser, El Reino, dirigida por Rodrigo Sorogoyen, o Todos lo saben, obra del director iraní Asghar Farhadi, ganador de 2 Óscar y producida por Pedro Almodóvar. La gala estará presentada por Andreu Buenafuente y Silvia Abril. Será retransmitida por La 1 en Televisión Española a partir de las 9 de la noche y, por supuesto, aquí en COPE también estaremos pendientes. 6 y 19, las 5 y 19 en Canarias.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
6, 29, 38, 45 y 47. Soles 2 y 3.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Venga, vamos sacando la calculadora. Ha llegado el momento en la mañana del fin de semana en el que echamos un vistazo al mundo de la economía. Ya está aquí, como siempre, Joaquín Mismanos, el jefe de economía de COPE. Joaquín, buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Bueno, se ha hablado mucho esta semana de los presupuestos, de las grandes cuentas del Estado, de las dudas que hay en concreto sobre los ingresos, pero ¿quieres analizar uno de los grandes cambios que ha sufrido nuestra economía en los últimos años y que se nota? España está exportando.
Sin duda, la crisis que hemos sufrido, Ángel, ha impulsado la tendencia exportadora de nuestras empresas. Ya sabes que la gran recesión que sufrió España frenó en seco el consumo nacional, la demanda, y eso obligó a muchos a buscar nuevos mercados en el extranjero, a hacer las maletas para intentar sobrevivir. Un dato, hoy tenemos ya más de 150.000 empresas que venden al exterior. Es el triple que hace una década, aunque es verdad que unos cientos concentran prácticamente la mayor parte del volumen. Estamos, por tanto, ante un cambio estructural que parece que esta vez ha venido, sí, para quedarse. Eso no quita que tenemos que seguir aumentando esa base exportadora o que ahora la coyuntura ahí fuera no es la mejor. Se nota la guerra comercial, el Brexit, hay frenazo de Alemania, problemas de algunos países emergentes.
Sí, la verdad es que hay nubarrones en el horizonte económico en cuanto a las exportaciones se refiere, nubarrones que pueden complicar las cosas o no. Ya veremos, que luego todo pues alberga todo tipo de sorpresas. Antonio Bonet es el presidente del Club de Exportadores e Inversores. Don Antonio, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ya hemos visto que las empresas españolas salen más que nunca al exterior. Para que el oyente se haga una idea, ¿cuánto exportaron nuestras empresas el año pasado?
El año pasado, exportación de bienes, o sea, de productos, en el 2017 fueron 277.000 millones de euros.
No está nada mal, ¿eh?
No, para nada. Y si contamos además exportaciones de servicios, incluso no turísticos, turísticos ya sabemos que exportamos mucho, pues estaríamos hablando de 300 y pico mil millones de euros, que está muy bien. Más de un tercio del Producto Interior Bruto español es exportación de bienes y servicios.
Las empresas exportaron en un primer momento por necesidad, por abrirse nuevos caminos ante la crisis tan brutal que estábamos viviendo. Ahora supongo que ya es por convicción, es decir, que la empresa se lo ha creído, que hay mucho nicho de mercado fuera y que el producto español se vende bien.
Sí, efectivamente. Pensamos que es un cambio estructural del modelo. De hecho, estamos haciendo en estas semanas un estudio. El cambio del modelo entre pymes. Los resultados van a estar, pues yo calculo que dentro de 2-3 semanas los vamos a presentar en una cumbre de internacionalización, la cuarta que organizamos, y nuestra intuición es que sí es un cambio estructural. Es decir, las empresas, con lo que les ha costado salir de fuera, en términos pues de inversión, de recursos, de tiempo, de esfuerzo, lo van a mantener.
Es un cambio, Antonio, esto ha venido para quedarse, por tanto, pero eso no quita que quedan algunos retos. Por ejemplo, siempre lo has dicho, aumentar base exportadora, las pymes. Sí. El tamaño es clave.
El tamaño es clave. Y además es lógico y muy muy sensato, ¿no? Es decir, una empresa que tiene un poco más de tamaño tiene más recursos para poder destinar a invertir en mercados exteriores. Salir fuera no es fácil, hay que invertir, hay que tener recursos humanos adecuados, hay que ir a ferias, hay que, en fin, dependiendo del sector, hay un sistema u otro de promoción, pero hacen falta recursos. Y el tamaño, obviamente, acompaña, ¿no? Para dar a empresas más recursos, ¿no? Para poder salir fuera.
La Unión Europea, sí, Antonio, sigue siendo nuestro gran mercado. También América Latina pesa bastante, pero seguimos dejando de lado los mercados de gran crecimiento, como puede ser todo Asia-Pacífico, China, Japón, India. Ahí hay que hacer una tarea especial, ¿no?
Hay que hacer un mayor esfuerzo, indudablemente. Y son los mercados, es decir, nuestra exportación se concentra en la Unión Europea, donde van pues dos terceras partes casi de nuestra exportación, y la Unión Europea es un mercado maduro. Las tasas de crecimiento son muy bajas, sin embargo, mercados de futuro, mercados que tienen mucho más crecimiento, como puede ser Asia, África, que lo tendrá en el futuro, estamos exportando muy poco. De todas maneras, hay algunas buenas noticias. En enero-noviembre del 2018, nuestras exportaciones a países ASEAN, o sea, del sudeste asiático, han aumentado un 7,8% y a África un 5%, que está muy bien. Es decir, ha aumentado más que lo que es la exportación total española. Pero, en fin, son buenas noticias con cuentagotas, por claro. decirlo de alguna manera, ¿no?
Buenas noticias con cuentagotas, y lo comentábamos con Joaquín. Hay nubarrones en el horizonte. Uno de ellos es esa guerra comercial, esa tensión permanente entre Estados Unidos y China, que bueno, pues son dos grandes dinamizadores del comercio mundial. ¿Eso se está notando ya en las exportaciones españolas?
Lo que sí se está notando es una ralentización importante. Aún no tenemos los datos enero-diciembre del 2018, pero todo apunta a que las exportaciones españolas van a crecer menos, por primera vez, van a crecer menos que las exportaciones del total de la Unión Europea. Esto es muy importante, es decir, desde el 2006 hasta ahora siempre han crecido más las exportaciones españolas que las exportaciones totales de la Unión Europea. ¿Esto qué es lo que significa? Lo que significa es que, aunque los mercados se están ralentizando, nuestras exportaciones crecen menos. Estamos perdiendo cuota de mercado frente a nuestros competidores como Francia o Alemania o el Reino Unido. Eso es preocupante, que perdamos cuota de mercado.
Claro.
Porque ahí, en noviembre fueron negativas el crecimiento de las exportaciones.
Pero ahí, Antonio, no sé, da la impresión de que estamos asistiendo a una batalla de boxeo, mirando al ring, a Estados Unidos, a China. Ahí la Unión Europea, ¿qué papel tiene que jugar? ¿Qué tiene que hacer? Porque está quedando ahí un poquito ahí mirando a ver qué pasa, ¿no? Y nos influye todo.
Bueno, la Unión Europea lo que tiene que hacer es lo que está haciendo, que es promover y defender el libre comercio que haya unas reglas internacionales que todo el mundo cumpla. Y eso es lo que está haciendo. No solo mediante declaraciones, sino llevando esta política a la práctica. Por ejemplo, el año pasado, el anterior, ¿no?, se firmó un acuerdo de libre comercio con Canadá. Este es el primer año que el acuerdo de libre comercio Unión Europea-Canadá ha estado en vigor, y las exportaciones españolas han crecido casi un 8% a Canadá.
Estamos hablando de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y el papel de la Unión Europea, pero aquí es que también tenemos nuestra propia espinita, que es lo del Brexit, ¿no? La salida del Reino Unido de la Unión. ¿A usted le preocupa esto del Brexit en relación a esas exportaciones?
Sí, es preocupante. Es preocupante. Es malo. El Brexit es malo para todos. Especialmente para el Reino Unido, pero también para Europa. Y para España, pues es preocupante. No podemos olvidar que Inglaterra, el Reino Unido, es el primer emisor de turistas hacia España. Es el primer, segundo destino de nuestra inversión extranjera española en el exterior. Es el quinto importador o destino de exportaciones españolas. La relación económica y comercial entre España y el Reino Unido es muy profunda, muy grande. Entonces, una salida del Reino Unido va a afectar indudablemente a las relaciones bilaterales económicas entre el Reino Unido y España. Eso es preocupante, y más preocupante si además es una salida con un acuerdo duro o sin acuerdo.
Por las bravas, sí.
Pues sí, efectivamente.
Don Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores e Inversores, gracias por atender nuestra llamada. Que pase usted un buen fin de semana. Buenos días.
Muy bien, pues nada, muchas gracias.
Joaquín, previsiones para la próxima semana, si a bote pronto.
Bueno, anoto una. La más próxima, el lunes, datos del mercado laboral del mes de enero. El arranque de año, ya sabes, siempre trae más paro, un desplome de cotizantes, del número de afiliados a la Seguridad Social por el fin de la campaña de Navidad. Veremos cuánto esta vez.
Veremos cuánto. A eso estamos. Gracias, Joaquín. Hasta ahora. Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, muy bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana en este primer sábado del mes de febrero. Ya conocemos las grandes cifras del que puede ser el juicio más importante en la historia de nuestra democracia reciente. Quizás el día de mañana esta noticia que hoy contamos se acabe estudiando en alguna facultad. Esperemos que para recordar que las cosas se hicieron bien y con sentido común. El martes 12 de febrero va a arrancar el juicio por el procés independentista catalán. El juicio por la organización y celebración a su manera de un referéndum ilegal, el del 1 de octubre, y la posterior declaración de independencia o algo parecido que tuvo lugar en el Parlamento de Cataluña. Los procesados son 9. Son 12, 9 de ellos ya trasladados a Madrid desde cárceles catalanas y los otros 3 que estaban en libertad bajo fianza. Son nombres bien conocidos como Junqueras, Jordi Turull, Joaquín Forn o Carmen Forcadell. Todos ellos podrán declarar en catalán y sentarse juntos durante las sesiones del juicio. Se han admitido la comparecencia de casi 500 testigos, entre los que están el expresidente Mariano Rajoy, el lehendakari Íñigo Urkullu, Gabriel Rufián, el exministro Montoro, la alcaldesa de Barcelona Ada Colau y decenas de policías nacionales, guardias civiles o Mossos de Escuadra. La duración del juicio se prevé de unos 3 meses con sesiones de martes a jueves y será retransmitido en directo y en abierto para quien no se quiera perder ningún detalle. Dentro de la sala, derecho y justicia, y fuera, ya lo verán, mucha pero que mucha propaganda. Estamos todos invitados. Estos son los ingredientes para escribir otro capítulo en la historia de nuestro país. Hay a esta hora otras 3 noticias que debes de conocer para iniciar este sábado bien informado. Las contamos con Carmen Ibáñez. El chavismo culpa a Estados Unidos si algo le pasa al presidente interino Juan Guaidó.
La amenaza la ha trasladado el dirigente de la Asamblea Paralela y Legítima de Maduro, Diosdado Cabello. Si algo le ocurre a Juan Guaidó, es responsabilidad de la embajada americana que tiene su seguridad, ha dicho Cabello. Recuerda que Guaidó juró asumir el poder ejecutivo como presidente encargado del país hace 2 semanas ante miles de personas en Caracas. Entre los que reconocen su legitimidad están la Unión Europea y Estados Unidos, país que ha amenazado a Maduro con la cárcel de Guantánamo. Hoy las calles de Caracas se volverán a llenar de manifestantes en una nueva convocatoria antimaduro de la oposición.
El Reino Unido tacha de provocación que la Unión Europea considere a Gibraltar como una colonia de la corona británica.
En caso de un Brexit sin acuerdo, los habitantes del Peñón serán considerados naturales británicos, pero no ciudadanos. El documento comunitario firmado por los 27 socios de la Unión tras el Brexit trata el futuro de los visados. Propone que los británicos puedan viajar al espacio Schengen sin visado para estancias cortas. La Unión Europea incluye a Gibraltar en la lista de territorios de ultramar junto a las Islas Caimán y Malvinas.
44 provincias españolas en alerta por viento, olas, nieve y lluvia al paso de la borrasca Elena.
Cielo cubierto en gran parte de España que dejará nevadas importantes en el norte, también el este de Castilla y León. Se esperan fuertes precipitaciones en la mitad norte con heladas en el interior. Habrá también rachas muy fuertes de viento en Pirineos, Melilla, las Islas Canarias y Galicia. En Pontevedra se esperan que alcancen los 100 kilómetros por hora.
Y este mismo viernes se ha iniciado ya la jornada 22 de la Liga de Fútbol y se ha iniciado con sorpresa del Huesca en Pucela, Víctor Barona.
El Huesca sigue soñando con la permanencia en primera gracias a la goleada en casa ante el Valladolid. 4-0 con goles de Enrique Gallego, Jorge Pulido, Moy Gómez y Ezequiel Ávila. Para este sábado, Levante-Getafe, Celta-Sevilla, Barcelona-Valencia y el derbi vasco entre Real Sociedad y Atlético de Bilbao. El técnico donostiarra y Manuel Alguacil tiene claro quién es el favorito.
Yo siempre me siento favorito y más cuando jugamos en casa y sobre todo si es un derbi. Y bueno, y afrontarlo nosotros de la manera de que seamos nosotros los que rompamos esa racha y de los que sigamos por encima de ellos en la clasificación. Y ellos vienen con la misma intención.
pero no hay duda de que jugamos en casa y los favoritos somos nosotros.
En segunda, el Málaga y el Almería empataron a uno en la Rosaleda, resultado que no les sirve a los blanquiazules para alcanzar el liderato. En la Euroliga de baloncesto, el Real Madrid ganó en la cancha del Darussa Faka 82-86 y el Gran Canaria perdió en casa ante el Olimpia Milán en la prórroga 104-106. Además, Ruth Beitia ha recibido la medalla de bronce de salto de altura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 después de que la rusa Escolina haya sido sancionada por dopaje. Por último, en rugby arrancó el Seis Naciones con la victoria de Gales sobre Francia.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Comenzamos hablando de la actualidad de la Iglesia, repasamos lo que ha ocurrido toda esta semana y lo que ha ocurrido. José Luis Restán, jefe de la programación socio-religiosa de COPE, muy buenos días.
Hola, buenos días, Ángel.
Pasa sí o sí eso que ha ocurrido por la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá y los ecos que ha tenido. Yo quisiera que escucháramos uno de los mensajes que a mí al menos más me llamó la atención y que viene, en fin, en relación a esa cercanía en el mensaje del Papa Francisco precisamente con los jóvenes. Y viene a colación de las nuevas tecnologías, las redes sociales, esto que se llama los influencers de hoy en día, ¿no? Que son esta gente joven que está en todos los lados, a través de YouTube, el Twitter y demás, y que lo que dicen es tenido muy en cuenta. Pues bueno, vamos a escuchar la reflexión del Papa y a quién nombraba el Papa Francisco influencer de la historia.
María, la influencer de Dios. Con pocas palabras se animó a decir sí y a confiar en el amor, a confiar en las promesas de Dios, que es la única fuerza capaz de renovar, de hacer nueva todas las cosas.
Bueno, es el lenguaje traído a nuestro siglo XXI, pero sí que es verdad que tiene razón en lo que dice. La influencia de la Virgen María en el mensaje posteriormente ha tenido la Iglesia de forma general, claro.
Ha sido una jornada en conjunto, yo creo, sencilla pero intensa y muy centrada en el corazón mismo de lo que es la fe cristiana. Lo acabamos de escuchar en las palabras del Papa. Lo único que puede cambiar realmente la historia son las promesas de Dios. Y María es prototipo de nuestra humanidad en la medida en que con su libertad y su sencillez dijo su sí. Es verdad que Panamá y en conjunto América Latina y esta Jornada Mundial de la Juventud han tenido un acento mariano muy, muy importante. Pero es que la Virgen, y lo ha dicho Francisco no hace demasiado tiempo, para la fe cristiana no es optativa ni decorativa. Es realmente el prototipo de la posición sencilla del hombre que frente a Dios se abre y dice este sí. Y con este sí, aunque parezca increíble, cambia el mundo, cambia las cosas que verdaderamente importan. Yo creo que eso ha sido una, digamos, una constante, un hilo dorado, podríamos decir, que ha recorrido toda la jornada.
Llama mucho la atención, a mí por lo menos lo hizo durante toda la Jornada Mundial de la Juventud, el lenguaje que utiliza el Papa. Es que muchas veces yo lo repito, pero a mí personalmente es lo que más me llama la atención, ¿no? Esa capacidad de comunicación directa con la persona que le está escuchando, ya sea una o sea en el caso de la misa que tuvo lugar en el campo San Juan Pablo II, 600.000, da igual.
Sí, es verdad que el Papa tiene este carisma propio, ¿no? Esta sensibilidad, cada Papa tiene su genialidad y Francisco tiene esta genialidad de una comunicación muy directa del Evangelio a la gente de nuestro tiempo. Como te decía, yo creo que ha sido una jornada que si se ha caracterizado por algo ha sido por la esencialidad y la contundencia para los jóvenes. Por ejemplo, una de las frases que yo creo que eran historia cuando les dijo que ellos no son el futuro, sí, sino el ahora de Dios. Muchas veces, también a la hora de vivir la fe, parecería que tenga que venir un tiempo en el que con circunstancias mejores, con condiciones de contorno, diríamos, históricas, personales, comunitarias mejores, entonces podríamos construir, podríamos anunciar el
Evangelio. Que no hay que esperar, hay que
actuar. Y no hay que esperar, porque hay que hacerlo hoy con la condición que haya. Si es buena, buena, si es regular, regular, si es mala, mala, no elegimos las condiciones en las que vivimos. Lo que sí que podemos elegir es decir sí o no, como hizo María, efectivamente. Y esto el Papa se lo ha dejado claro, porque tú decías, esta capacidad del Papa para hablar con sencillez y para identificarse, pero siempre sin hacer trampas y siempre sin, diríamos, edulcorar o hacer como más simpático el mensaje. El mensaje del Papa es exigente, ha sido para los jóvenes enormemente exigente, lo ha sido también al final, al decirles, bueno, porque es una pregunta que todos podemos hacernos, después de los resplandores, después de la fiesta, después de las imágenes que son impresionantes, porque las imágenes de la Jornada Mundial de la Juventud, se diga lo que se diga, yo creo que tienen que impresionar a cualquiera, que miles y miles, 700.000, se ha dicho en la misa final, en Panamá, no es un lugar fácil para que se desplacen de todo el mundo, de jóvenes, en torno al final a un hombre cuyos poderes no son los de Estados Unidos o Rusia o del Banco Mundial, son los poderes del anuncio del Evangelio, son los poderes que tiene el Papa, se reúnan y frente a un mundo lleno de identidades conflictivas, como dijo el Papa, identidades conflictivas que chocan continuamente y lo estamos viendo cada día, con las banderas de todo el mundo haya esta imagen de unidad. ¿Qué hace posible eso? ¿Qué hace posible eso? Es una pregunta que nos podemos hacer. Y el Papa ha advertido, bueno, ahora no os disperséis, ahora estad anclados en la pertenencia a vuestras comunidades, a vuestros mayores, a la amistad que habéis encontrado aquí, a lo que aquí habéis encontrado.
Esa unidad, mantenerla, claro.
Mantenerla, para que la Jornada Mundial de la Juventud no se pierda. Después quedará, evidentemente, en la libertad de las personas, en la capacidad también de las comunidades, de quienes guíen esas comunidades, pues dar continuidad a este impulso también educativo que es la Jornada Mundial de la Juventud. Evidentemente no es una varita mágica.
No, no es una varita mágica. De un escenario como el de Panamá, el que hemos visto la semana pasada, a otro bien diferente al que va a ir el Papa, pues ya, en estas próximas horas, el viaje muy significado, con bastante peso en todos los sentidos, a los Emiratos Árabes.
Pues tendremos ocasión de contarlo. Yo tengo curiosidad, ciertamente. Primero, curiosidad porque vamos a ver imágenes inéditas. Inéditas, claro. Porque en la Arabia misteriosa, en esa península arábiga, donde en algunos de sus territorios las compañías aéreas tienen que quitar la cruz de la cola del avión para poder aterrizar, donde tener una Biblia en el cajón del hotel es todavía objeto de que la policía religiosa te detenga.
Sí, sí.
Como es Arabia Saudí, por primera vez va a ir un papa. Es verdad que va a un país, Emiratos Árabes Unidos, donde hay una cierta libertad de culto, donde hay una condición para las minorías religiosas mucho más amable de la que puede haber, por ejemplo, en Arabia Saudí. Es cierto, claro, por eso va el Papa. Va para dos cosas. Una, para tener un encuentro interreligioso, para mantener este diálogo con el Islam que el Papa está llevando en muchas dimensiones, con la mezquita de Al-Azhar en el Cairo, ahora aquí en Emiratos Árabes Unidos, pero también con el chiismo iraní, pero también lo vamos a ver en Marruecos dentro de un par de meses. Es decir, que la relación con el Islam es estratégica, por el bien del mundo, por el bien de la paz, por el bien de todos nosotros, que al diálogo verdadero, crítico, sincero, no hay alternativa. Y digo esto porque todavía hay gente que parece que les enfada que el Papa pueda ir a Emiratos Árabes Unidos. No sé si a veces nos volvemos locos. Y luego va a encontrarse con un montón de cristianos, porque paradójicamente ahora, en ese lugar que estaba vetado, donde no se puede entrar con una cruz, resulta que hay más de 3 millones de católicos. Gente inmigrante que ha venido a trabajar en los campos petrolíferos, en la construcción, y que van a poder celebrar la misa presididos por el sucesor de San Pedro a campo abierto en un estadio de fútbol hipermoderno. Esto, en fin, es impresionante. Hay que tomar nota. Algunos titulares dicen el Papa abre un nuevo capítulo en la historia. Bueno, pues podemos abusar mucho de los titulares, pero en este caso
sí, pues tiene cierta
razón,
no
está mal traído.
No está mal tirado, que se podría decir en el argot periodístico. Y una última cuestión, que también hablaba el Papa sobre ello en el viaje de vuelta precisamente de Panamá. La situación en Venezuela, donde la Iglesia ha mantenido una postura muy clara en favor de la libertad y de la democracia. Esa postura sigue a pesar de todos los condicionantes y el señalamiento por parte del gobierno régimen de Nicolás Maduro, y de esto también habló el Papa viniendo en el avión, claro.
Sí, sobre la Iglesia en Venezuela, sobre los obispos venezolanos, los sacerdotes, las universidades, los laicos, las cáritas, a lo mejor hay gente que no está bien informada, pero desde tiempo ya inmemorial, porque el chavismo lleva demasiado tiempo tiranizando Venezuela, han estado en primera línea a favor de las libertades y de los derechos fundamentales, pagando un precio muy alto y jugándose el pellejo, habría que decirlo. El cardenal Baltasar Porras, por ejemplo, actual
arzobispo de Mérida.
Arzobispo de Mérida y administrador apostólico de Caracas en este momento, ha sido una de las bestias negras del chavismo y lo han tenido en el punto de mira hasta hoy, hasta hoy. Así que no hay nada que explicar sobre esto. En cuanto al Papa, bueno, el Papa ha dicho claramente: yo estoy con lo que digan los obispos venezolanos, que son los que están sobre el terreno y a los que les corresponde el discernimiento histórico concreto. El Papa que ha dicho: quiero una solución justa y pacífica que evite el derramamiento de sangre. Algunos están escandalizados porque el Papa ha dicho esto. Hombre, la noticia sería que hubiera dicho que quiere un derramamiento de sangre.
Y una guerra.
El que el Papa diga eso no significa que sea equidistante entre Maduro y quienes luchan por la libertad. El Papa sostiene la posición de la Iglesia en Venezuela. Y lo que está diciendo, conforme a lo que es su ministerio pastoral, que no es político, aunque sí tenga una dimensión política, no es un ministerio político, evidentemente, es una salida justa, atención, y no cualquier cosa es justa, pacífica en lo posible, y que evite el derramamiento de sangre y que busque la reconciliación futura de los venezolanos. Por cierto, eso está diciendo también Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela.
Pues ha quedado claro. José Luis Restán, seguiremos hablando, me temo, de muchos de estos temas, evidentemente.
Pues viajes, retomaremos. Árabes,
pero lo de Venezuela me temo también que va a dar mucho de qué hablar. Así José Luis, gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Hasta ahora.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado. Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y Jon Uriarte.
¿Dónde pasa usted más frío que nunca?
Jon Uriarte, buenos días.
Carlos Herrera, buenos días.
Donde más frío he pasado en mi vida fue vestido de general romano.
El día que ha pasado más frío de su vida.
Yo no he pasado más frío en mi vida que en un sitio que tú conoces. Mira, ponte, 1978, Viator, Almería.
Sí.
¿Te suena?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Un viaje histórico. La primera visita del sucesor de Pedro a los Emiratos Árabes. Un viaje para difundir la paz de Dios en los corazones de todas las personas de buena voluntad. Visita del Papa Francisco a Abu Dhabi. A partir del lunes 4 de febrero, en 13.
Ángel Correas.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Lo llaman vórtice polar y está azotando el medio oeste de Estados Unidos, provocando temperaturas extremas bajo cero, gélidas temperaturas más bajas aún de las que se pueden registrar en el Polo Sur o en Alaska. La fotografía de las calles de Chicago, la verdad es que es alucinante. Parece que han echado por encima un saco de harina. Es una ciudad en la que no hay gente caminando por las calles, completamente blanca, congelada, y son pocos los coches y autobuses de transporte público que pueden circular. Estos días las autoridades norteamericanas han elevado a 12 las personas que han perdido la vida por culpa de este frío polar, de este vórtice. La mayoría, eso sí, por accidentes de tráfico derivados de las circunstancias climatológicas. Incluso en Chicago las temperaturas han rozado, atención a esto, los 40 grados bajo cero. El viento frío hace que la sensación térmica llegue incluso a pensar que podemos estar rondando los 50 grados bajo cero, que parecen temperaturas de otro planeta. Para saber un poco más sobre este vórtice polar, tenemos con nosotros a Enrique Moltó, es profesor del grado de Geografía y del Máster de Riesgos de la Universidad de Alicante. Enrique, encantado de saludarte.
Encantado de saludaros yo.
Bueno, Enrique, lo más sencillo es preguntarte qué es esto de un vórtice polar.
Bueno, pues en principio esto del vórtice polar viene a ser una especie de potente borrasca en la parte alta de la troposfera, entre la troposfera y la estratosfera, es más o menos donde sobre todo se localiza. Ese vórtice polar va girando en sentido contrario a las agujas del reloj, como cualquier borrasca en el hemisferio norte, y digamos que es lo que mantiene más o menos, entre comillas, encerrado el aire frío típico de la zona polar dentro de su ámbito de afección, ¿no? Esto es un poco la situación más o menos, digamos, promedio. De todas formas, lo que sucede, pues de vez en cuando, es que precisamente cuando se produce un cierto tipo de calentamiento que se desplaza hacia esa zona polar, en ese momento lo que se da es que hay una... Al proceso de calentamiento lo que sucede es un poco lo contrario, y es que hay una expansión de ese vórtice polar que está encerrado, que digamos que hace que todo vaya paralelo a los paralelos geográficos, y de golpe empieza a meandrizarse, a producirse meandros, a producirse coladas de aire frío que se desplazan a latitudes, digamos, inferiores a las que tienen normalmente, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que básicamente es, tampoco podemos entrar en más honduras, ¿no? Y también básicamente, pues en principio no es tampoco una situación demasiado extraña, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces viene sucediendo que cosas que hace tiempo que se conocen en ciencia, de golpe, saltan a la popularidad en los medios de comunicación, claro. Y parece que sean nuevas, ¿no? El ejemplo mejor sería la ciclogénesis explosiva, que hace algunos años no conocía nadie,
sí,
pero ya existía, y ahora pues la gente la llama por la calle con total naturalidad, ¿no?
Esto del vórtice polar, permíteme la expresión y a ver si es correcta, sería como una especie de ciclón de invierno que se ha roto porque hay una circunstancia anómala, que es pues una alta temperatura en un momento determinado.
Bueno, anómala o tampoco del todo anómala, son cosas que de alguna forma de vez en cuando pasan.
Sí.
Y en este caso lo que ha pasado ha sido precisamente esto, ¿no? Que ese calentamiento estratosférico que se produce en momentos determinados, pues puede provocar el desplazamiento del vórtice polar hacia otras latitudes, ¿no? Y eso es lo que ha pasado esta vez, pero tampoco, insisto, nuevo no es, ¿no? Ha sido muy intenso. Se habla de récord de temperatura mínima, pero siempre hay que recordar que los récords siempre se refieren a temperaturas registradas. No, claro. Quiere decir temperaturas nunca alcanzadas.
Sí, sí, claro.
Claro, claro, entonces, claro. Esto, pues, evidentemente, con los registros que hay, pues igual ha batido récords, pero ni mucho menos quiere decir que no haya pasado nunca, claro.
Claro, algo así nos llama la atención porque ocurre, vaya, en Chicago, ¿no?, que es una ciudad bien, bien conocida y que, bueno, pues vemos las fotografías y te dejan helado, nunca mejor dicho, porque parece que ha llegado allí una auténtica glaciación, ¿no?, según las imágenes que estamos viendo. Entonces, por eso yo creo que llama muchísimo más la atención por el lugar en el que ha ocurrido. Esto puede pasar en cualquier punto del mundo, me imagino que tiene que ser en latitudes más bien cercanas a los polos.
Puede pasar, tengo que recordaros que quizá la gente no sé si lo sabrá, pero la zona de Chicago, Nueva York, etcétera, en cuanto a latitud, no está muy lejana a la latitud que tiene España. O sea, no está mucho más al norte, ¿eh? Está en latitudes similares. Uh-huh. Sin embargo, hay circunstancias que favorecen esa expansión hacia zonas como el nordeste de Estados Unidos, la zona incluso centro y sur de Estados Unidos, y es la proximidad a una zona fría continental muy intensa en toda la zona del norte de Canadá,
sí,
y de Groenlandia, que no es marítima, sino que es continental, porque el frío marítimo, el que viene del polo, digamos, del océano Ártico, no es tan frío como el que viene de una zona continental,
uh-huh,
y eso favorece, desde luego, que llegue con mucha más contundencia. Además, piensa que en su recorrido hacia la zona, a la costa este de Estados Unidos y a toda la zona que ha afectado a los grandes lagos, en su recorrido atraviesa zona que es continental, por tanto, no tiene tiempo de suavizarse. Además, no hay ninguna montaña perpendicular a su dirección que impida o que pare un poco su caída. Y
claro,
eso
el terreno es llano.
Claro, hace que llegue con toda su intensidad, ¿no? Apenas ha perdido importancia. La otra zona en la que es igualmente factible, incluso más intensa, sería la costa este de Asia, es decir, la costa este de Siberia,
sí,
la zona de Yakutia, incluso la zona de Kamchatka, que es toda la zona de la costa este de Rusia-Siberia, también es muy propensa. Incluso te diría que es más propensa, que ahí el frío puede ser incluso más intenso. Allí hay mínimas que se alcanzan de 70 grados bajo cero.
Madre mía.
Se pueden alcanzar, como digo, en invierno, aunque luego en invierno estén a 25, es un poco la,
claro, pero
la posición.
Allí no hay ciudades como Chicago.
Claro, pero lo que pasa en esa zona del mundo, en la zona de Asia que te comento, es que apenas vive gente.
Claro.
Entonces, eso también creo que marca mucho la diferencia entre el impacto mediático un poco de esta circunstancia, claro.
Pues Enrique Moltó, profesor de grado de Geografía del Máster de Riesgos de la Universidad de Alicante. Enrique, gracias por darnos esta explicación y ya sabemos un poquito más qué es esto del vórtice polar. Cuando lo volvamos a escuchar, pues sabemos un poquito más de qué va la cosa. Gracias, Enrique. Buen día.
Gracias a vosotros.
La mañana.
Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
A las 6:53 minutos de la mañana repasamos la que ha sido la semana entre líneas COPE.
Buenos días, Ángel. Esta semana comenzamos con el final feliz de la tremenda historia de Asia Bibi, la mujer católica pakistaní que en 2010 fue condenada a muerte por blasfemia. El Supremo de Pakistán ha desestimado la apelación de los radicales islamistas y ha sido declarada inocente. Se confirma así su plena libertad. En realidad, este caso ha sido paradigmático de lo que muchos cristianos viven a diario. Ojalá que suponga un punto de inflexión para avanzar en el camino, lleno de dificultades, del reconocimiento del derecho fundamental a la libertad religiosa. religiosa y del respeto a las minorías. Esta semana hemos estado muy pendientes de Venezuela y con demasiada frecuencia hemos escuchado voces que acusan al Papa Francisco de mantener una posición equidistante. La Iglesia ha estado en primera línea en defensa de las libertades, proporcionando esperanza y estabilidad, aparte de ayuda básica de alimentación, medicinas, etcétera, a través de Cáritas. Francisco ha insistido en que él dice lo mismo que los obispos venezolanos, que hace pocos días dejaron claro en una declaración que el gobierno de Maduro es ilegítimo y que Guaidó representa una puerta abierta a la esperanza. Naturalmente, el Papa no puede pronunciarse con el mismo tono que los obispos del país. No es esa su misión. La ayuda más importante que puede prestar es la de sembrar el camino de la reconciliación, que será la clave del futuro para una nación hoy aniquilada. Y ya tenemos fecha para el comienzo del juicio a los políticos acusados por el proceso secesionista en Cataluña, el 12 de febrero. Los independentistas quieren proyectar la descabellada versión de que se están vulnerando sus derechos civiles. En los escritos de las defensas queda claro que no solo pretenden conseguir una sentencia lo más favorable posible, sino difundir el mensaje de que estamos ante un proceso político. A partir del día 12 se va a librar una intensa batalla para hacer creer a la mitad de Cataluña y a la opinión pública internacional que hay una causa general contra ideas políticas. Y esa batalla tiene que librarse. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Gracias, José Luis Restán. Vamos a ver qué encontramos a esta hora en nuestra página web en cope.es. Miguel Palazón, redactor de cope.es. Buenos días, amigo.
Hola, Ángel, ¿qué tal?
¿Qué estáis destacando hasta ahora?
Pues mira, estamos contando una historia que empieza un 4 de febrero de 1992, cuando un joven comandante del ejército venezolano fracasaba en su intento de golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Uh-huh. Aquel hombre se llamaba Hugo Chávez.
Sí.
En cope.es estamos contando toda la historia de ese sistema político del chavismo, que empieza o da su primera pincelada en aquel momento, pero que empieza realmente en 1999, cuando gana unas elecciones, hasta hoy en día, este país de Sudamérica, y al que parece, de momento solo parece, que le quedan pocas horas. Por aquel golpe, por cierto, fue encarcelado Chávez 2 años. Una de las visitas a la cárcel fue la de otro joven, este sindicalista, que se llamaba Nicolás Maduro.
Sí, que por entonces se dedicaba a conducir autobuses.
A conducir autobuses, efectivamente, efectivamente.
Bueno, pues en la historia del régimen bolivariano que implantó Chávez y que nos ha llevado a lo que tenemos hoy en día en Venezuela, es el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué más podemos encontrar en nuestra página web?
Pues mira, contamos la estafa del tío, la contaron ahí en la tarde. Los autores de este último timo, la estafa del tío, llaman a la víctima haciéndose pasar por un familiar que le pide que recoja unas maletas en un aeropuerto con una carga muy valiosa.
¿Sí?
Esta persona va al aeropuerto, pero allí no hay maletas que valgan, no hay nada que se parezca a una maleta. Entonces le vuelven a llamar y le piden un dinero por la desaparición de esa supuesta carga tan valiosa. Una vez cobrado el rescate, el estafador desaparece. Ha pasado en Navarra, en Pamplona. Está alertando de esto la Policía Nacional. La investigación continúa abierta en colaboración con las autoridades de Bolivia, porque al parecer las llamadas vienen de allí.
En fin, yo no sé, lo raro de todo esto es que alguien pique
claro,
en esto, ¿no?
Claro, es alguien que, pues a lo mejor gente mayor, gente que es que pueda tener algún problema, no sé, algún problema de audición, pero de todas formas la llamada la hacen y te se hacen pasar por un familiar tuyo.
Bueno, pues nada, Miguel Palazón, muchas gracias.
Venga, gracias.
Vamos a nota. Bueno, hasta ahora de la mañana también repasamos la prensa regional con Carmen Ibáñez. Hola, Carmen, de nuevo.
Hola, Ángel.
Hoy te llama la atención una noticia que nos trae El Comercio.
Sí, que bueno, nos cuenta la detención del delincuente más buscado de Asturias. Ángel, desde hace 3 años trataba a la policía de detenerle. Contaba con 25 órdenes de detención.
Ahí es nada.
Ahí es nada. Por delitos fantásticos todos. Robo con fuerza, robo con violencia, atentado, hurto de uso de vehículo y daños. Vamos, que el chico prometía, ¿eh?
Sí,
prometía.
Sí, tenía un buen currículum, sí.
Y llevaba varios meses encerrado en su casa y, bueno, pues había pinchado la luz de forma ilegal y eran sus amigos los que le llevaban comida, organizaban fiestas y, según la policía, fiestas con drogas. Pues si acaso los delitos no eran suficientes,
sí,
intentar ir sumando algún punto más con
y
la
con
policía.
Todo esto,
han tardado 3 años en localizarle y le han detenido cuando salía tapado de su casa con algún amigo. Y en ese momento la policía ha actuado, la ha detenido y han conseguido detener, pues esto, al hombre más buscado de Asturias.
Bueno, pues al fin y al cabo se acaba haciendo justicia, ¿no?, con la labor policial. Nos detenemos también en el diario Hoy, en Extremadura, y la historia del pequeño Sergio José Pérez.
Sí, que con 11 añitos se ha convertido en el mejor lector internacional de la biblioteca digital Librarium. Que para los oyentes que no se estén escuchando y bueno, pues no sepan qué es esto, como su propio nombre indica, es una biblioteca digital cofinanciada por la Consejería de Educación y Empleo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Y bueno, pues ¿por qué destacamos esta historia? Bueno, pues porque los niños siempre nos dicen que no leen, que están muy metidos en las nuevas tecnologías y que están perdiendo el hábito de la lectura, y esto es una demostración de que los peques pues también pueden juntar ese gusto por lo digital con el gusto por la lectura. Y porque nos ha llamado mucho la atención los criterios que hay que cumplir para tener el premio, ¿no? No solamente cuenta haber leído mucho, sino la diversidad en los contenidos, la constancia que hayas tenido, o sea, no vale eso de me leo 10 libros en un mes y no leo nada en dos meses, no, hay que ser constante. Sí. También la dificultad de los textos y la mejora de la capacidad comprensora lectora del pequeño.
Sí.
Entonces, bueno, pues aquí tenemos a un joven lector apasionado por los libros, que además los ha podido leer en varios idiomas, porque es la ventaja de esta biblioteca. Está pensado para que tú puedas, los jóvenes y los niños, mejorar su capacidad lectora en varios idiomas y también textos de ayuda para los padres sobre cómo mejorar en pedagogía con los peques.
Bueno, pues eso no está nada mal, ¿eh?
No, no, totalmente gratuito.
Bueno, pues mira, es una herramienta que viene bastante bien. Gracias, Carmen.
A ti.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenido a esta edición de la mañana del fin de semana en este sábado 2 de febrero, ya bajo la influencia de la borrasca Elena. Hoy tendremos 44 provincias en aviso por viento, oleaje o nieve. Enseguida entramos en los detalles de esa previsión del tiempo. El 12 de febrero, por lo pronto, arrancará en el Tribunal Supremo el que seguramente es uno de los juicios más importantes de la historia de nuestra democracia reciente. El juicio a los 12 líderes independentistas acusados de rebelión, malversación y desobediencia por la organización y consecución de ese referéndum ilegal del 1 de octubre y todo lo que vino después. Ese amago de independencia en el Parlament de Cataluña, por ejemplo. En el banquillo, 12 acusados encabezados por Oriol Junqueras, ex vicepresidente de la Generalitat, la expresidenta del Parlament catalán, Carmen Forcadell, los Jordis o los exconsejeros de la Generalitat, Romeva, Rull o Turull, entre otros. 9 de ellos están ya en cárceles madrileñas, como la de Alcalá de Henares y Soto del Real, donde llegaron en la tarde de ayer. Otros tres, que van a comparecer también en este tribunal, estaban en libertad bajo fianza. En las últimas horas hemos conocido lo que se llama auto de admisión de pruebas y que contempla, por ejemplo, los testigos admitidos. En esa lista aparecen nombres como los de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, Soraya Sánchez Santamaría. La verdad es que nombres muy variados. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, los diputados de Esquerra, Joan Tardà o Gabriel Rufián, que parece que están todas las salsas, o también el lendakari vasco Íñigo Urkullu. Hay de todo. Así, hasta casi 500 nombres que engrosan esa lista, entre los que hay también policías nacionales, Mossos de Escuadra o guardias civiles que fueron destinados en esa operación Copérnico para, en fin, reforzar la seguridad y el dispositivo policial que debería de haber habido ese 1 de octubre. Como si fuera una ley física, a medida que se activa este proceso judicial, se incentiva también la maquinaria de propaganda independentista para presentar a España como un Estado opresor y este juicio en el Supremo como una auténtica farsa.
Som a les hores prèvies d'un judici que canviarà per sempre el nostre país.
Somos a las horas previas de un juicio que cambiará para siempre nuestro país y su relación con el Reino de España. Somos, por tanto, delante de un juicio también contra el derecho de autodeterminación de Cataluña y contra la democracia.
Y contra la democracia.
Activa la maquinaria de propaganda, como escuchamos, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, pero seguramente también veremos a Puigdemont, y van a seguir el resto de la comparsa independentista intentando preparar futuros escenarios. Futuros escenarios como podría ser, por ejemplo, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en el caso de una condena a estos independentistas. Esto desde los despachos de la Generalitat o desde las mansiones de Waterloo, porque en la calle son los CDR o la CUP quienes se encargan de hacer otro tipo de campaña, atacando sedes en Barcelona de la Comisión Europea o también de la Fiscalía. La maquinaria independentista a pleno rendimiento y quizás por este motivo la decisión del Tribunal Supremo de retransmitir en directo todas las sesiones del juicio del procés catalán. A pesar de la propaganda y las soflamas, la celebración de este juicio es precisamente la prueba de que funciona el Estado de Derecho en España, porque los resortes judiciales solo se activaron cuando se saltaron los límites de la Constitución y se desbordaron los límites del Estatuto catalán, cuando se quiso romper unilateralmente el marco legal, tensando hasta el extremo la legislación y la política. Una apuesta que llevaron a cabo quienes ahora se sientan en el banquillo de los acusados, donde podrán defenderse con todas las garantías. Y lo importante no es cómo empieza este juicio, sino cómo pueda acabar este juicio y lo que pueda pasar también después, porque todavía no ha empezado, no sabemos si habrá o no condena, pero ya no deja de sobrevolar esa palabra del indulto allá en el horizonte. Tampoco podemos desviar la atención en este día de Venezuela. Este sábado se va a cumplir una semana de ese ultimátum de España y de varios países europeos a Nicolás Maduro para que convoque elecciones con todas las garantías. Eso se entiende, elecciones libres, democráticas, etcétera. Maduro probablemente no lo haga y el lunes el gobierno español va a reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, presidente legítimo. Al final, lo que hemos visto han sido 8 días de cortesía a Maduro para confirmar lo que resulta evidente y llegar al reconocimiento de Juan Guaidó, 5 días después de que ya lo haya hecho, por ejemplo, el Parlamento Europeo. Bueno, pues al final hemos llegado a lo que todos ya sabíamos 8 días después. Hemos llegado tarde. Maduro ha pasado las últimas horas haciéndose vídeos con la Guardia Nacional Bolivariana, rodeado de militares. Maduro se hace fotos, se graba vídeos con los militares en Venezuela mientras sigue aumentando la presión internacional, ya sea desde Europa, desde los países vecinos de Venezuela como Brasil o Colombia, o desde los Estados Unidos. No tiene desperdicio esto que ha dicho el consejero de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, que ha lanzado hoy esta advertencia a Nicolás Maduro y la verdad es que no se queda corto.
Le deseo un retiro largo y tranquilo en una bonita playa lejos de Venezuela y cuanto antes aproveche esa oportunidad, más probable será que pueda tener ese retiro agradable y tranquilo en una playa bonita en lugar de estar en otra zona playera como la de Guantánamo.
Bueno, pues ahí queda el mensaje bastante claro. Hoy la oposición de Venezuela, encabezada por Juan Guaidó, vuelve a las calles de Caracas en una nueva convocatoria, manifestación, movilizaciones y también se trata de una convocatoria que puede ser secundada en 17 ciudades españolas. Es sábado, es 2 de febrero, hay más noticias que debes de conocer a esta hora. Son noticias que te vamos a contar con Carmen Ibáñez y con Alejandro Ibáñez. La Unión Europea va a definir a Gibraltar como colonia británica.
Lo hace a petición de España en un texto que se ha preparado para definir cómo se moverán los gibraltareños por el espacio Schengen en caso de un Brexit duro. La Unión Europea se posiciona así a favor de España, que siempre reclamó la condición del Peñón como una colonia británica. El gobierno de Theresa May dice que es completamente inaceptable.
El gobierno de la Comunidad de Madrid va a responder a la propuesta del taxi la próxima semana.
El gobierno autonómico insiste en que no permitirán que el Ayuntamiento de la capital entre en la negociación para incluir la precontratación. Y ya son 13 días de huelga continuada de los taxistas en Madrid.
El fraude de los ataúdes de Valladolid se prolongó durante 20 años.
Y afectó a miles de personas, según ha contado la delegada del gobierno en Castilla y León. La policía encontró casi 1 millón de euros en casa del principal detenido. Los acusados cambiaban los ataúdes por otros más baratos antes de la cremación.
El turismo sigue dando alegrías en España, cifra récord.
Visitantes que principalmente llegaron del Reino Unido, Alemania y Francia, el año pasado llegaron más de 82 millones de turistas, 1 millón más que en 2017, y el gasto que realizaron también marcó máximos históricos.
Estados Unidos anuncia su salida de uno de los tratados más importantes de desarme nuclear con Rusia.
Del INF, un acuerdo firmado en 1987 destinado a eliminar todos los misiles nucleares y convencionales de rango corto y medio de las dos potencias. Un proceso que se completará en 6 meses a no ser que el gobierno ruso corrija las violaciones que Washington le acusa de cometer.
Pues estamos a las puertas de una nueva Guerra Fría, así con la tontería, ¿saben? Y en cuanto al tiempo, seguimos bajo los efectos de la borrasca Elena.
44 provincias siguen en alerta, las rachas de viento pueden superar los 90 kilómetros por hora, también se esperan nevadas copiosas en cotas bajas del norte y centro peninsular. La DGT aconseja evitar las carreteras del tercio norte. Mañana domingo se espera cierta mejoría.
Y en los deportes, Carmen, nueva jornada de Liga.
Con 4 partidos para este sábado. A la 1, Levante-Getafe. A las 4:15, Derbi Vasco-Real Sociedad-Athletic. A las 6:30, partidazo entre el Barcelona-Valencia. Y cierra la sesión el Celta-Sevilla.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los políticos presos por ese golpe independentista en Cataluña ese 1 de octubre, referéndum ilegal, ya están en Madrid. Han sido trasladados durante la mañana del viernes sin incidentes desde sus respectivas prisiones catalanas hasta la capital, donde van a permanecer a la espera del juicio por promover y organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre, juicio que en principio va a comenzar el próximo 12 de febrero. Los 9 procesados han viajado juntos en el mismo furgón y después han separado sus caminos. Ellas hacia la cárcel de Alcalá, Meco, y ellos hacia Soto del Real. Tiene más detalles Maribel Sánchez.
Han pasado su primera noche en el módulo de ingreso. Los varones, Junqueras, Rull, Turull, Romeva, Forn, Sánchez y Cuisar, en la cárcel de Soto del Real, y las dos mujeres, Carmen Forcadells y Dolor Bassa, en la de Alcalá, Meco. Fueron identificados y pasaron el reconocimiento médico. Después se le dio su lote de higiene para el baño, la ropa de cama y los cubiertos. Hasta ahí como cualquiera de los presos que hay en estas cárceles. El director de la prisión decidirá este sábado en cuál de los módulos tendrán que instalarse, aunque es muy probable que sea en los que llaman de respeto, donde ya estuvieron antes de ser trasladados a Barcelona hace casi 8 meses. Son los módulos que facilitarán el traslado al Tribunal Supremo cuando comience el juicio, un proceso que podría prolongarse varios meses y en los que estos presos estarán en celdas de 10 metros cuadrados con baño y duchas propias, y donde podrán disponer de televisión si la compran en el mismo centro. Hoy mismo podrían salir ya al patio y practicar algún deporte con sus nuevos compañeros.
Los independentistas han sido destinados a los llamados módulos de respeto, además de contar con otras singularidades que otros presos no cuentan, como encuentros con sus abogados, las visitas de su pareja y familia o las comunicaciones institucionales, que fueron una rutina muy intensa en Lledoners. Fuentes del Ministerio Interior afirman que se les van a conceder, pero con más limitaciones de las que tuvieron desde luego en la cárcel de Barcelona. De ese viaje de los presos del procés es noticia el vídeo de uno de los guardias civiles encargados del traslado, en el que se muestra el inicio del trayecto. Pues bien, la Guardia Civil ha abierto expediente disciplinario y ha suspendido de funciones a este número, a este miembro de la Benemérita. Nos informa el jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño. Buenos días.
Buenos días. La grabación en la que se ve desde el enrejado que cubre la luna frontal del vehículo policial a los simpatizantes que salen a despedir en los arcenes de la carretera a los presos separatistas está claramente realizada desde el interior del furgón de la Guardia Civil. Mientras graba, el agente ríe y suena una canción con palabras altisonantes y críticas a los guardias, a los que llama picoletos, del grupo punk Piperrack. El autor de la grabación ya ha sido suspendido en funciones al tiempo que se le ha abierto un expediente informativo. Ha sido decisión del director general de la Guardia Civil, Félix Azón. Los traslados penitenciarios son realizados por personal de la Unidad de Protección y Seguridad de la Benemérita. El furgón de la grabación formaba parte de la comitiva de más de 20 vehículos que trasladó a los 9 presos en celdas individuales a la capital de España. Tanto EH Bildu como Esquerra Republicana ya han pedido explicaciones en preguntas parlamentarias al ministro del Interior.
Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría o el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, serán algunos de los testigos en el juicio contra estos 12 líderes independentistas del procés, que va a comenzar el 12 de febrero, el martes 12 de febrero, en el Supremo. Jefa de Tribunales de COPE, Patricia Rossetti.
Explicaciones al detalle ante las peticiones de las partes, en especial las de los acusados. 145 páginas. Un juicio que empezará el 12 de febrero y que contará con la declaración de 500 testigos, entre ellos parte del gobierno anterior, Rajoy, Sáenz de Santamaría o Montoro, para continuar con Artur Mas, que fue investigado en esta causa, el Endacari Urcullu, los diputados catalanes Rufián y Tardá, la alcaldesa de Barcelona, Colau, o José Luis Trapero, procesado por la Audiencia Nacional. El tribunal de Manuel Marchena rechaza la declaración del rey, está exento por ley. También la de Puigdemont y otros huidos ante la justicia están acusados en otra pieza y esa condición es incompatible con la declaración como testigos. Tienen que decir la verdad. La sala rechaza además la presencia de observadores internacionales. El juicio será retransmitido en directo por televisión y por streaming a través de la web del Poder Judicial y cualquier ciudadano, dice la sala, podrá convertirse en observador nacional o internacional.
Seguimos también pendientes de Venezuela. Hoy sábado, Juan Guaidó, al que la mayoría de las democracias del mundo reconocen ya como presidente legítimo del país, entre ellos el Parlamento Europeo, ha convocado nuevas manifestaciones contra el todavía presidente del régimen chavista, Nicolás Maduro, que se mantiene firme en su posición, tal y como ha asegurado ante la Guardia Nacional Bolivariana.
Estamos en una batalla histórica. Estamos enfrentando la mayor agresión política, diplomática, económica que en 200 años de república jamás haya enfrentado Venezuela. Y debe saber la Fuerza Armada que como comandante en jefe que soy, me mantengo firme y les puedo decir que esta batalla histórica también la vamos a ganar.
Maduro, que no para de hacerse fotos con unidades militares, mientras aquí en España el gobierno no termina de concretar cuándo acaba el plazo que Sánchez dio a Maduro para que se convocasen elecciones libres y transparentes en Venezuela. Hace justo una semana, 7 días, que Sánchez pronunció esa comparecencia dando el ultimátum de 8 días. En teoría, por la cuenta de la vieja, pues en fin, se tiene que cumplir mañana domingo. Y el lunes, pues tendría que aclararse y reconocerse a Guaidó como presidente legítimo, pero ahí andan echando cuenta. Susana Moneo.
Poca concreción de la ministra Cela sobre la posición de España en Venezuela, más allá de reiterar el liderazgo de Sánchez en esta crisis. Un liderazgo con el que justificaba sus viajes a Latinoamérica. Cela, que dudaba del plazo dado a Maduro para que convoque elecciones, sí recordaba que cuando expire, España reconocerá oficialmente a Guaidó, pero sobre todo ponía su empeño en reprochar la actitud de la oposición. Les acusa de actuar movidos únicamente para desgastar al gobierno.
Porque lo a evitar es el derramamiento de sangre, el enfrentamiento civil. Y es irresponsable, y así se lo digo, es irresponsable tratar de, por las prisas o más por la oposición al gobierno, no alinearse en esta posición, en una política tan de Estado como es esta.
Así que les insta a que apoyen al Ejecutivo. Se trata, insistía una y otra vez, de política de Estado.
Escuchas La Mañana con Ángel Correas. COPE. Estar informado.
Vive un fin de semana de cine con el deporte como protagonista.
Pero vaya cómo empieza la historia.
Con los mejores efectos especiales.
¡Chimpán!
Con un final impredecible.
¡No, escúchame, que no pita falta!
Fútbol Club Barcelona, Valencia.
Y de las 7 nominadas, ¿de verdad? La
mejor. Betis, Atlético de Madrid.
Sí, señor.
Real Madrid, Deportivo a la vez.
El Goya es para...
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
451-00451, serie 21021.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Es bastante común que veamos a las personas ligadas al mundo del deporte como personas sanas, competitivas, que representan de alguna manera esos valores de solidaridad, de compartir los triunfos, de saber perder y saber ganar. Los deportistas, que últimamente parecen llamados a dar un vuelco a su vida profesional basándose a la política. Y es que este perfil del deporte tira mucho entre las grandes masas. Cualquier deportista es conocido por todos y valorado por todos, independientemente del sentimiento político que tengamos. Una vez que pasan ya directamente a la política y digamos que se mojan con una sigla en concreto, bueno, pues ahí la cosa puede variar. El último en sumarse ha sido el ex seleccionador nacional de baloncesto, el entrenador Pepo Hernández, que se presenta a las primarias socialistas para convertirse en el candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid.
En el deporte como en la política no hay nada más importante que la solidaridad, el trabajo en equipo, el respeto y el compromiso. Los mismos principios que quiere llevar al Ayuntamiento de Madrid.
Estoy buscando jugadores. ¿Te apuntas?
Este es Pepo Hernández en su presentación pública. Ya se va a encargar Pedro Sánchez también de hacerlo de forma oficial ante la opinión pública este mismo fin de semana. Carmen Ibáñez, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Ángel.
Bueno, el de Pepu no es ni el primer caso ni presumiblemente será el último lo que está por llegar.
No, de hecho, en los últimos meses se está convirtiendo en casi sí, habitual. El año 2019 comenzaba con el PP presentando al atleta Ruth Beitia como su cabeza de lista en Cantabria.
Yo os daré esas mismas cualidades y con la misma entrega con la que he afrontado todos y cada uno de mis retos en mi vida deportiva.
Sin embargo, unas semanas después, bueno, pues renunciaba a su candidatura. Ella aseguró que era por motivos estrictamente personales, aunque Ángel, la presión que se produjo después de unas desafortunadas declaraciones en una entrevista radiofónica podrían haber tenido algo que ver.
Claro, es algo parecido. ¿Para qué me habré metido yo en esto? Le puede estar pasando ahora mismo.
Zapatero a sus zapatos.
Claro, claro. A Pepo Hernández ahora mismo le puede estar pasando algo parecido. Bueno, por parte de Ciudadanos también tenemos un ejemplo. En Andalucía, Javier Imbroda.
De entrenador de baloncesto. Esto a consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía.
He tenido el honor de pertenecer a la selección española durante 7 años y más de 100 partidos oficiales. Tengo el honor de haber representado a España en Olimpiadas, Campeonatos del Mundo y Campeonatos de Europa.
Curiosamente, todos ellos en sus discursos de presentación hacen mucho uso de las analogías deportivas para explicarnos cómo se van a enfrentar a esta nueva faceta.
Es su imagen y es su fuerte dentro de esa imagen. Bueno, ha habido más casos, esos son los más recientes, pero a mí me viene a la cabeza, por ejemplo, Fermín Cacho con el Partido Socialista, o por ejemplo, gente, deportistas o vinculados al deporte que bordean la política, como es el caso de Pep Guardiola, que no se ha metido de lleno en ningún partido.
Pero su lazo amarillo no falta.
No falta y no hay charco político en relación a Cataluña en el que no se meta. Bueno, una tendencia que no solo se observa aquí en España, sino que a nivel internacional, en fin, ha habido varios ejemplos. Vamos a sacar algunos. Uno de ellos es el campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov.
El campeón del mundo más joven de la historia, bueno, pues comenzó su política en los años 80, aunque fue tras su retirada deportiva en 2005 cuando se metió más de lleno. Creó el Frente Cívico Unido y siempre se ha mostrado como un fuerte opositor de Putin. De hecho, ha llegado a estar detenido en varias ocasiones por participar en protestas en contra del gobierno ruso.
Bueno, está también el caso de los actores, ¿no?, de Hollywood. Me viene a la cabeza el primero, Ronald Reagan.
Vaya, el primero, Ronald Reagan. Sí. Pero hay uno que seguro que escuchando este momentito lo reconoces.
I'll be back.
Bueno, es el Volveré de Terminator, es Arnold Schwarzenegger, que aquí le destacamos porque, aparte de político, aparte de actor, bien conocido en Hollywood, ha sido también, deportista, ya que compitió como un conocido culturista. Eso es precisamente lo que le abrió la puerta al mundo de Hollywood. Estos son algunos ejemplos, pero no los únicos. En un momento u otro, parece que muchos deportistas optan por dar el salto a algo tan alejado de su mundo como es la política. No sé si alejado, porque a veces tiene bastante cosas en común.
Bueno, algo hay que interpretar, ¿no?
Sí. Bueno, en fin, para entender este fenómeno nos acompaña a esta hora de la mañana Leopoldo Abad, es profesor titular de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Don Leopoldo, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, don Leopoldo, ¿por qué los partidos políticos optan por poner al frente de sus listas a estos reputados deportistas, caras bien conocidas?
Bueno, yo creo que precisamente por eso, porque son caras bien conocidas y el esfuerzo que hoy en día se tiene que hacer en la política para que el candidato sea conocido y sea un rostro famoso y que no tenga que hacer una campaña antes de presentación de luego de lo que es la campaña en sí, pues eso yo creo que con los deportistas se tiene ganado. A eso se añade que el deporte tiene una gran imbricación social y que todos conocemos a los deportistas famosos. Entonces, ese primer paso de dar a conocer al candidato, pues se evita, ¿no?
Una implicación social muy positiva, además, porque generalmente en el deporte reflejamos valores muy positivos. Y esta gente, pues claro, son conocidos por eso.
Bueno, yo aquí tendría mi propio punto de vista quizá un poco menos optimista, ¿no?
Ajá.
Quiero decir, yo creo que para ser político quizás se necesitan unos valores, pero que quizá no sean los mismos que se necesiten para ser deportista. Y yo no quiero desprestigiar a nadie, por supuesto, todo el mundo tiene derecho, y así lo establece la Constitución, a ser elegido, ¿no? Elegible. Pero también creo que para ser político se necesita cierta preparación, cierta formación, cierta trayectoria, ¿no? Incluso trayectoria política, ¿no? A mí me sorprende, por ejemplo, lo que pueden pensar los miembros del Partido Socialista que llevan trabajando en el Partido Socialista por Madrid años y años y que de pronto le aparezca un outsider de este tipo, ¿no? Yo creo que los valores del deporte, por supuesto, no es que los deban tener los políticos, sino que los tienen que tener, yo creo, todos los ciudadanos, el claro. deporte en sí. Pero creo que no solo bastan esos valores para ser un político o para llegar a ser, en este caso, alcalde de Madrid o otros cargos,
¿no? Claro, eso pasa cuando se empieza a gobernar a base de marketing, ¿no? Que donde vale más el eslogan
claro.
o la imagen que,
claro.
que la profundidad de pensamiento o proyecto político.
Bueno, se habla además de un concepto que es la espectacularización de la política, ¿no?
Claro.
La política se ha convertido en un espectáculo y la prueba la tenemos en que cada vez más los debates son menos profundos y casi siempre se funciona a base de eslogan. Y sobre todo los políticos y los líderes políticos se convierten por encima de cualquier otra cosa en personajes, ¿no?
Claro.
Y eso es un poco lo que yo creo que se busca con este tipo de candidatos. Me da la impresión que esa es la principal razón, ¿no? Porque la política parece ser que ya no se gana tanto desde el mensaje, sino casi tanto desde el mensaje como desde la imagen, ¿no?
Realmente hablábamos de que tienen capacidad de atraer votantes gracias a esa imagen, a esa buena imagen que tienen con la ciudadanía, pero que la duda es si están realmente preparados, sobre todo para lo que significa ser políticos. El último caso lo tenemos con Pepu Hernández. Anunció que se presentaba esas primarias y rápidamente la prensa sacó presuntas irregularidades tributarias que dañan su imagen y hay las que hay que hacer frente. ¿Están preparados para lo que significa realmente ser político, que va más allá
sí,
de proponer medidas?
Esa exposición, claro.
Sí, bueno, además cuando hoy en día se analiza, ¿no?, con lupa toda la trayectoria, no solo política, que en este caso no la hay, sino personal, ¿no? A mí, por ejemplo, me sorprendió que después de los problemas que ha tenido el Partido Socialista con este tipo de sociedades interpuestas para pagar menos impuestos, pues que no. La primera pregunta que haga el presidente del gobierno a un posible candidato es: oye, ¿tienes alguna sociedad a través de la cual hayas tributado, etcétera, etcétera?
Claro, porque ya le ha pasado más de una vez.
Sí, ya le ha pasado más de una vez. Por eso me llama la atención. Y luego, hacer política es más complicado y luego gobernar es mucho más complicado de lo que parece, ¿no? Y tenemos, no quiero poner ejemplos, pero podemos poner ejemplos municipales muy muy evidentes, ¿no? De que una cosa es dar el mensaje atractivo y luego gestionar la complejidad que tiene una administración pública, en este caso un ayuntamiento, ¿no?
Sí, sí, lo decía mi abuela, una cosa es predicar y otra dar trigo.
Totalmente, totalmente. Entonces, yo creo que ahí es donde puede haber verdaderos problemas. Y luego, yo hago una reflexión. Quizá yo tengo que reconocer que quizá esta reflexión está motivada por a lo que yo me dedico, yo soy profesor universitario. Por ejemplo, hay también una reflexión que hago que quizá pueda sonar, no sé si clasista, pero que creo que es importante, ¿no? Cuando estamos todo el tiempo hablando de personas con una titulación, dos titulaciones, doctorado, realizando trabajos absolutamente, que no están para nada relacionados con lo que ellos han estudiado y teniendo que buscarse la vida en ámbitos laborales totalmente diferentes a los suyos,
sí.
También llama la atención que el candidato es una persona que no tenga ninguna titulación universitaria, ¿no? Que no le desmerece, eso no significa que vaya a ser mejor o peor candidato. Pero claro, también hay una reflexión sobre el modelo de candidatos que queremos, ¿no? Y sobre si realmente se apuesta realmente por un modelo, por un tipo de candidato con una trayectoria académica, personal,
de gestión, sí.
Profesional, de gestión, ¿no? Gestionar un ayuntamiento pues es algo más complicado que gestionar un equipo de baloncesto.
Don Leopoldo Abad, profesor titular de la Universidad San Pablo CEU de Madrid, muchas gracias por atender la llamada de la mañana, del fin de semana. Que pase un buen día.
Gracias a ustedes. Gracias. Adiós.
Bueno, Carmen, pues a ver qué dicen las elecciones, ¿no? Los votos, que al final es lo que importa.
Y mi pregunta aquí, Ángel, ¿te veremos de cabeza de lista de alguna formación próximamente?
Pues espero que no, pero tú te puedes animar.
Oye, a lo mejor, quién sabe,
no
quién sabe.
No tengo ninguna gana, sinceramente. Gracias,
no me veo.
Carmen.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Dedicado a las tardes de manta y sofá, a los esta la hemos visto ya, a los locos del zapping, a las versiones originales, a las basadas en hechos reales. Dedicado a todas las familias que tienen un poco de family.
Ahora y hasta el 3 de marzo, con Family Nóminas, descubre cómo conseguir un televisor Samsung. Más información en caixabank.es. CaixaBank.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma, es tuya. Y si nos cambiamos de piso, nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
No importa si juegas por los 35.000 euros o los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la 11, colaboras a que la organización facilite materiales y tecnología para adaptar puestos de trabajo a personas ciegas. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la 11. ¿Y a ti qué te importa?
Jefe, la impresora se ha vuelto loca.
La salud de la impresora, el balance, las redes sociales y además, vender. En tu empresa haces de todo y en la nuestra hay business para todos. Turismos o comerciales Citroën Pro desde 8.990 euros. Suma ventajas a tu negocio con la gama líder. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Lo que escuchas es un recuerdo, un gran recuerdo, de esos que no se olvidan fácilmente. Con los grandes viajes de Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés, descubre increíbles experiencias por África, Asia, América. Reserva hasta el 14 de febrero con hasta 300 euros de ahorro, hasta un 7% de descuento y pago en 6 meses. Y en Viajes de Novios tendrás hasta 200 euros en tarjeta regalo de Viajes El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Grandes viajes, grandes recuerdos.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, muy bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana en el que es el primer sábado del mes de febrero. Ya conocemos las grandes cifras del que puede ser el juicio más importante en la historia de nuestra democracia reciente. Quizás el día de mañana las noticias que hoy estamos contando, por ejemplo este juicio, se acaben estudiando en alguna facultad. No sé de qué especialidad, pero en alguna se pueden estudiar. Esperemos que para recordar que las cosas se hicieron con sentido común. El martes 12 de febrero va a arrancar el juicio en el Supremo por el procés independentista. El juicio por la organización y celebración de ese referéndum ilegal del 1 de octubre y la posterior declaración de independencia, o algo parecido, que tuvo lugar en el Parlament de Cataluña. Los procesados en total son 12. 9 de ellos ya están trasladados a Madrid desde cárceles catalanas y los otros 3 estaban en libertad bajo fianza. Nombres conocidos como Oriol Junqueras, Jordi Turull, Joaquín Forn o Carme Forcadell. Todos ellos podrán declarar en este juicio en catalán y además sentarse juntos. Se han admitido la comparecencia de casi 500 testigos, entre los que están Mariano Rajoy, el lehendakari Urkullu, Gabriel Rufián o el exministro Montoro, la alcaldesa de Barcelona Ada Colau y decenas de policías nacionales, guardias civiles o mozos de escuadra. En fin, que hay de todo. La duración del juicio, pues te puedes imaginar, con casi 500 testigos, más los acusados, más las defensas, acusaciones, fiscalía y demás, pues unos 3 meses con sesiones de martes a jueves, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Un juicio que va a ser retransmitido en directo y en abierto para que no perdamos detalle, el que quiera, por supuesto, dentro de la sala Derecho y Justicia. Y fuera, lo verás, mucha, pero que mucha propaganda en Madrid, en España y a nivel internacional. Estamos todos invitados, pasen y vean. El martes se inicia el espectáculo, 12 de febrero. Hay otras 3 noticias que debes de conocer hasta ahora para comenzar este sábado bien informado. Noticias que contamos con Carmen Ibáñez. El chavismo culpa a Estados Unidos si algo le pasa al presidente interino Juan Guaidó.
La amenaza la ha trasladado el dirigente de la Asamblea Paralela y Legítima de Maduro, Diosdado Cabello. Si algo le ocurre a Juan Guaidó, es responsabilidad de la embajada americana, que tiene su seguridad, ha dicho Cabello. Recuerda que Guaidó juró asumir el poder ejecutivo como presidente encargado del país hace 2 semanas, ante miles de personas en Caracas. Entre los que reconocen su legitimidad están la Unión Europea y Estados Unidos, país que ha amenazado a Maduro con la cárcel de Guantánamo. Hoy las calles de Caracas volverán a llenarse de manifestantes en una nueva convocatoria antimaduro de la oposición.
Reino Unido tacha de provocación que la Unión Europea considere Gibraltar como una colonia de la corona británica.
En caso de un Brexit sin acuerdo, los habitantes del Peñón serán considerados naturales británicos, pero no ciudadanos. El documento comunitario firmado por los 27 socios de la Unión tras el Brexit trata el futuro de los visados. Propone que los británicos puedan viajar al espacio Schengen sin visado para estancias cortas. La Unión Europea incluye a Gibraltar en la lista de territorios de ultramar junto a las Islas Caimán y Malvinas.
Y atención, 44 provincias españolas están hoy en alerta, bien por viento, olas o nieve y lluvia al paso de esta borrasca que tenemos sobre nuestras cabezas. Elena.
Cielo cubierto en gran parte de España que dejarán nevadas importantes en el norte, también el este de Castilla y León. Se esperan fuertes precipitaciones en la mitad norte con heladas en el interior. Habrá también rachas muy fuertes de viento en Pirineos, Melilla, las Islas Canarias y Galicia. En Pontevedra se esperan hasta 100 kilómetros por hora.
Y con Elena o sin Elena, borrasca o tormenta, lo que sea, ya tenemos en marcha una nueva jornada de Liga, Víctor Barona.
Huesca y Valladolid abrieron la 22ª jornada con una goleada de los aragoneses 4-0 que les permite seguir soñando con la permanencia. Para este sábado, 4 partidos con especial atención al derbi entre Real Sociedad y Athletic de Bilbao y al duelo entre 2 de los semifinalistas de Copa, Barcelona y Valencia. Sobre este sorteo, que les empareja con el Madrid, habló el técnico culé Ernesto Valverde.
Son 2 partidos buenos, bonitos de ver, ilusionantes para la afición del Madrid, para la nuestra y para cualquier espectador. Tienen una connotación especial, tienen un desgaste también especial, pero no sé qué porcentaje puede tener cada uno. Además, es un absurdo hablar de porcentajes, es lo mismo, es una eliminatoria igualada. De la misma manera que el Valencia, el partido de mañana, le cogemos uno de los mejores momentos de la temporada, posiblemente al Madrid también.
En segunda, el Málaga y el Almería no pasaron del empate a 1 en la Rosaleda. En baloncesto, jornada de Euroliga, el Real Madrid ganó en la cancha del Darussa Faka 82-86 y el Gran Canaria cayó ante el Olimpia Milán 104-106 en la prórroga. Por último, en rugby arrancó el Seis Naciones con la victoria de Gales sobre Francia.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Bueno, como cada fin de semana abordamos la cartelera de cine que ha llegado este viernes, lo vamos a hacer con Jerónimo José Martín, el crítico de cine de la cadena COPE de 13 Televisión. Jero, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Y me dicen que este fin de semana llega un auténtico peliculón, ¿no?
Peliculón, de los mejores del año, efectivamente, y uno de los favoritos para los Oscars. Opta a 5, no a mejor director, pero sí película, actor principal, actor secundario, guion original y montaje. O sea, una buena propuesta, desde luego, sin duda.
Se llama Green Book.
¿Le supondría un problema trabajar para un hombre negro?
Usted y yo viajando por el sur, habrá problemas.
Hay que tener mucho valor para cambiar el corazón de la gente.
Jamás ganarás con violencia. Solo ganarás cuando mantengas tu dignidad.
Bueno, ha ganado ya el Globo de Oro a la mejor comedia musical, el mejor guión, que es un globo importante, y el actor de reparto, que es de Mahershala Ali, que está súper de moda, va a hacer un montón de películas este año. Ya le hemos visto en varias películas como Figuras Ocultas, por ejemplo, y me parece que ya ganó el Oscar con Moonlight. O sea que un peliculón basado en hechos reales singulares, el planteamiento es la historia en el año 62 de un italoamericano que lo interpreta Viggo Mortensen, lo cual tiene ya bastante mérito, porque él no es ni americano ni italiano, que hace de chofer de un negro, de un pianista negro, que tiene que hacer una gira por todo el profundo sur de Estados Unidos.
En los años 60.
Y para eso usan el Green Book. El Green Book era un libro verde que usaban los afroamericanos para saber dónde podían ir y dónde no. Ah. O sea, dónde les acogían los hoteles, restaurantes y sí, tal. Sí. Libro verde del viajero negro.
O sea, son los años de la segregación racial,
sí, y de la lucha,
Estados Unidos. Claro.
Y de la lucha también por la inclusión, o sea, con Kennedy en el gobierno. Y entonces es un tío que además es católico, más bien rudo, con hijos, muy buena gente, porque es muy buena gente el personaje de Viggo Mortensen, y el otro que es un sibarita que vive encima del Carnegie Hall. O sea, es un afroamericano especial. O sea,
tiene
que
un poco de todo, de road movie, de sí, película de tono social.
Sí, y luego incluso de comedia. De hecho, en El Globo fue mejor comedia musical, lo cual es discutible. Pero claro, el director que está detrás es Peter Farrelly, que con su hermano se hizo muy famoso con Algo sí, pasa con Mary,
sí, sí.
Que no tiene nada que ver con esto. Esta es la más seria que ha hecho en su vida y le ha salido muy bien porque tiene como referentes pues un poco al Clint Eastwood de Gran Torino, un poco a Frank Capra en Sucedió una noche, que era otra road movie muy interesante. Incluso Qué bello es vivir en la parte final de la película. Tiene como referente también, por supuesto, a Paseando a Miss Daisy. De hecho, la gente la está presentando como un Paseando a Miss Daisy en versión masculina, de amistad masculina y afroamericana. O sea, porque lo que está de moda, y por eso los Oscars están premiando tanto y hay tantas nominaciones de películas afroamericanas, es que está de moda lo afroamericano en el cine estadounidense. Bueno. Está muy bien la peli, es divertida, es emotiva. Algún crítico, pues cada escena es un poco telefilm, le falta un poquito un punto puesta en escena, vale, pero es magnífica y la sintonía va a ser con el gran público total, porque es un elogio de la integración, del diálogo, de la comprensión. Hay unas secuencias de cartas preciosas con la mujer, o sea, la visión que da de la familia italoamericana es magnífica, y de la soledad del otro, profundamente humana. Es una película que destila humanidad en cada fotograma, entonces da gusto. Son dos horas
pelis que dentro de unos años, claro, seguirás recordando.
Sí,
pues,
sí. Magnífica, vamos.
Muy bien. Green Book es la gran apuesta de la semana, también la gran apuesta para diferentes premios, incluidos los Oscars. Me pones aquí cine juvenil de terror ochentero. Vamos a hablar de una película que se llama Verano del 84.
Hay un asesino en serie. Mackie es el asesino de Cape May. Mackie es un poli con buena reputación, pero no contaba con nosotros.
Estabas equivocado, te equivocaste en todo.
Hasta los asesinos en serie son vecinos de alguien.
Ese es el mejor planteamiento. Hasta los asesinos en serie son vecinos de alguien. Y te acuerdas de Spielberg y de los Goonies.
De
y ahora
8.
Incluso de Super 8, por supuesto, Stranger Things. De hecho, esta música sí, se parece bastante a la de Stranger Things.
Sí.
Ahora me estoy dando cuenta ahora mismo. Claro, no llega a la redondez de ninguno de estos productos. Es una producción canadiense en que los niños son un poco sesos sexuales, podían haber rebajado un poquito el componente sexual de sus diálogos, pero está bien, o sea, la intriga está bien llevada. Hay alguna sorpresa fuerte en la película, es irregular.
Sí, tipo Scream de este terror.
Sí, sí, o sea, acaba siendo un poquito distinta al modelo, y no para bien. Pero no está mal, o sea, se deja ver. Al que le guste el terror y a que le guste el cine ochentero juvenil, un poco cuenta conmigo también, ¿te acuerdas de Rob Reiner y tal?
Sí, sí, sí.
Tiene, pero ha tomado unas decisiones los directores, pero son tres un poquito discutibles. Sobre todo en el tono, que era demasiado zafio. O sea, podría haber sido una película más familiar y no lo es, ¿no? Pero bueno.
Bueno, la siguiente, Todos a una.
Hacerse pasar por discapacitados y el espíritu olímpico.
¿Vamos a trabajar para el servicio secreto?
No, para el equipo nacional de deficientes mentales.
Si nos pillan, seremos los tíos más odiados del planeta.
Bueno, es una historia real lamentable del equipo. Aquí lo ponen como el equipo de baloncesto paraolímpico que va a ir a las Paralimpiadas de Sydney en el 2000. Y como no acaban de encontrar jugadores suficientes, pasan a unos cuantos, siete en concreto, que no tienen ninguna discapacidad intelectual por ellos. La están presentando como campeones a la francesa, pero
hombre,
claro,
no
es distinta.
Ver, ¿no?
Bueno, tiene que ver en el sentido de que, por un lado, se subraya la dignidad de toda persona, tenga la discapacidad física, psíquica, intelectual,
sí, pero,
o afectiva.
El fraude de meter a personaje, ¿no?
Claro, pero también tiene un cierto componente, campeones, de denuncia de la moral del triunfo a cualquier precio, que te lleva a desvirtuar las virtudes deportivas, que eso está muy bien reflejado también aquí. No está mal el reparto, porque además lo lidera Jean-Pierre Durosen, que es un actor magnífico, pero luego, igual que la otra, el guion es muy irregular, es zafieta, es, digamos, de estar muy previsible en todo, muy políticamente correcta, y en fin, no voy a hablar en qué se basa, cuál es la lamentable historia real, que la gente lo busque, porque sería un spoiler. Pero bueno, o sea, tiene cosas positivas, pero en general es poquita cosa, todos a una.
Vamos,
y la siguiente no te digo.
Una española, Bajo el mismo techo.
Ya lo que está claro es que no voy a seguir viviendo en esa casa contigo.
¿Y por qué te has ido tú?
¿Qué haces aquí?
Sigo pagando la mitad de esta casa.
Estáis separados, ¿no? Pues que se note en todo. Esto no es un divorcio, es el apocalipsis.
Bueno. Bueno, es la guerra de los Rose a la española y en cutre. Ah, es bueno. Una pena porque Silvia Abril y Jordi Sánchez son buenos cómicos, interpretan a un matrimonio que se va a divorciar, pero ninguno quiere irse de la casa donde viven, sí. Y entonces se hacen la vida imposible. Tiene algún momento brillante, pero esta directora, Juana Macías, que hizo Planes para mañana, que es un drama, lo hizo mucho mejor que la única comedia que ha dirigido hasta ahora, se llama Embarazados. Bueno, igual, mucho tópico feminista, incluso Malena Alterio está peor que habitualmente, y sobre todo tiene poca gracia en general. Tiene algún momento brillante, porque los dos son, sí, son divertidos, pero es de las que te acaba agotando, o sea, que mal asunto, ¿no?
De una española a una producción polaca, entiendo por la cantidad de apellidos que me suena que son como polacos.
Malgorzata Smunowska se llama la directora, no te digo nada.
Pues mira que bien. Mug se llama esta película.
Mi principal deseo es que pronto nuestro Cristo sea incluso más alto que el de Río de Janeiro. Dios te ha dado una segunda oportunidad porque se preocupa por ti.
¿Todavía le quieres? No lo sé.
Bueno, fue gran premio del público, del jurado, perdón, en el Festival de Berlín. Me parece excesivo porque tiene estilo ella y dirige bien a los actores. Es la historia de un obrero ateo que odia la religión católica polaca y que está haciendo el Cristo más grande, que está en Polonia, de hecho. Y entonces se cae y le tienen que rehacer la cara. Es la primera operación que efectivamente se hizo en Polonia, el cambio de cara. Pero es todo como un ajuste de cuentas de la directora con el catolicismo, que es tan grotesco todo que te acaba resultando lejano, insoportable, irritante. Porque cada todos los personajes son... dice, no, ataco a la hipocresía religiosa, pero es que no hay ni un solo... es religioso, de una persona religiosa en la película que no sea hipócrita. O sea, muy poca cosa, ¿no? Y la última es para ti, esa es de las tuyas.
Bueno,
de animación.
Es de animación y además...
No sé si tú lo seguiste o no, pero...
Sí, sí.
Pues mira.
Lo seguimos y mi hermano en su momento. Dragon Ball Super. Dos puntos, Broly.
El torneo del poder me ha abierto los ojos. Veo que existen luchadores increíblemente poderosos a los que aún no conozco. ¿Alguna vez habías visto a un Saiyan así?
Sí, sí, pues ahí está Dragon Ball, que es la serie de animación japonesa.
Bueno, pues entonces tú vete a verla y me la explicas, porque yo no conseguí entender nada. Ya me pasaba con la serie. Bueno, la animación es limitada, como era la de la serie. El arranque no está mal, pero luego ya se ponen a dar piños, que es lo que hacen siempre con las personalidades que tiene cada uno. Es un bollo de mucho cuidado. Yo no me aclaraba de nada y acabé capotando, ¿qué se dice? Sí, o sea, sí, sí. En fin, es para incondicionales.
Para ya iniciados, ¿no? En el manga y en el Dragon Ball. Bueno, pues Jerónimo José Martín, crítico de cine de la cadena COPE. Gracias.
Gracias a ti.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Hoy me voy a hacer 10 kilómetros.
Una mujer de este siglo que quiere preparar una carrera.
Hoy me voy a hacer 10 kilómetros.
Una mujer de este siglo que quiere beber agua. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888. Y colabora con Manos Unidas.
Ahora en Carrefour y en Carrefour.es tienes la segunda unidad al 70% de descuento en el aceite virgen Carbonel. Comprando dos, la segunda te cuesta 1,38€. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
La mañana. COPE. Estar informado.
Son las 7:46 de la mañana de este sábado, las 6:46 en Canarias. La trágica muerte de Julen, ese niño de 2 añitos de Totalán, ha reabierto en España un debate acerca de los pozos ilegales, que puede haber centenares de miles en nuestro país y puede que 1 millón, según algunas fuentes. Una cuestión que parecía olvidada o dejada de lado, pero que tiene mucho peso en prácticamente todas las comunidades autónomas, especialmente en Andalucía, la región española donde más pozos ilegales están contabilizados en nuestro país. Recordamos precisamente, para iniciar este análisis, las palabras del delegado de Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, tras lo sucedido en Totalán.
Él o aquella que haya realizado algún pozo ilegal en nuestro país, que todavía está a tiempo aún de sellarlo. Merece la pena, en este caso, que esta circunstancia desgraciadísima pues no vuelva a suceder de ninguna de las maneras. Y, por tanto, hacer ese llamamiento público para que se cercenen, se sellen todos aquellos pozos que se hayan podido realizar de manera ilegal.
Bueno, pues bien, allí en Andalucía ya se han puesto manos a la obra. El primer paso lo ha dado la Asociación de Técnicos de Protección Civil de esta comunidad, que ha lanzado una iniciativa en la que piden la colaboración ciudadana para detectar pozos peligrosos en territorio andaluz. Alex Ibañez, buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, y hemos podido hablar con su presidente, con el presidente de esta Asociación de Técnicos de Protección Civil, para que nos explique esta propuesta que han hecho y qué puede suponer el primer paso adelante para intentar acabar con este problema sobre el terreno.
Eso es. Hemos hablado con don Rafael Gálvez, al que le agradecemos su disponibilidad para contarnos todo lo relacionado con esta iniciativa. Una idea que consiste en poner una plataforma, en este caso la de la página web de la Asociación de Técnicos de Protección Civil de Andalucía, pues a disposición de los ciudadanos para que estos les manden las incidencias, luego analizarlas y posteriormente, y si es preciso, trasladarlas a los organismos competentes.
Un proyecto que lleva en marcha ya desde el día 25 de enero y que surgió por dos motivos.
Porque también veíamos mucho movimiento en las redes sociales denunciando pozos ilegales que no llegaban a ningún sitio, porque lógicamente no había nadie que recogiese esa información. Por eso hemos puesto en marcha esta iniciativa a través de nuestra web, de la Asociación de Técnicos de Protección Civil de Andalucía, y evidentemente nosotros sí nos comprometemos a que llegue a la administración encargada o con competencia en la zona. Y es un poco la idea, recoger esa demanda social que creemos que existía e intentar reducir la posible alarma social existente.
Entonces, pongámonos en un caso práctico, Alex. ¿Cómo tiene que proceder alguien que vaya por el campo y se encuentre con una de estas perforaciones y crea que se trata de un peligro? ¿Cuál es el primer paso? Rafael Gálvez nos lo explica.
Bueno, lo primero es, si se ve un pozo que potencialmente es peligroso y sobre todo que tiene a la vista riesgo real para la vida de personas o de animales, lo primero es informar a 112 de la existencia del pozo. Eso es lo primero y lo más inmediato, antes que a nosotros ni antes que a nadie. Porque si estamos hablando de un peligro real, potencial para la vida, lo que hay que intentar es evitarlo inmediatamente. Y para ello hay que llamar a 112, que lo está tratando como una emergencia, evidentemente.
El primer paso, entonces, está claro, llamar a ese 112, al servicio de emergencias, e informar. Y si no se trata de un peligro claro e inminente, es decir, cuando está alejado de un sitio de paso, es entonces cuando la persona en cuestión que quiere denunciar la existencia del pozo puede acudir a esta web para reportarlo.
Y lo tiene que hacer rellenando un formulario bastante sencillo en la web de esta Asociación de Técnicos de Protección Civil Andaluza, www.atpca.es. Y cuando entras ahí ves rápidamente una sección que se llama Pozos Peligrosos con dicho formulario, y es entonces, una vez cuando lo completas, que llega a las manos de los técnicos y comienza un proceso bastante complejo.
Lo que ocurre es que primero hay una fase de comprobación, es decir, nosotros no está llegando muchos pozos y otros que no son ni siquiera pozos, es decir, que a lo mejor son registros de obra y demás. Y lo que hacemos es primero, una vez que entran, es la comprobación de los datos. Si pertenece al término municipal que nos están indicando, si la foto también es cierta, si la ubicación es correcta. Y una vez comprobado todo, se lo pasamos al departamento que tengamos más cercano, incluso con preferencia hacia Protección Civil, porque son compañeros nuestros.
Es decir, lo primero, pueden ocurrir dos situaciones. La primera, que creemos que es un peligro real, avisamos al 112 y decimos, oiga, estoy delante de un pozo que puede suponer un peligro grave. La segunda, cuando podemos remitirnos a esa página web, si vemos que es una cosa que puede llevar más tiempo y necesita ser investigada, a esa página web de Protección Civil Andalucía, www.atpca.es. Ahí encontramos ese formulario que pone en marcha ese mecanismo del que ya se encargan los técnicos. Y una duda que puede surgir a alguien que se encuentre con una de estas excavaciones sin señalizar es si ven claramente que es un peligro real, si esa persona que se lo ha encontrado debe señalizarlo él mismo, de alguna manera, hasta que lleguen las emergencias.
Bueno, Ángel, el presidente ha sido bastante claro con este tema. El procedimiento ideal es, como bien has dicho, lo primero, informar, y aunque creas que es una buena idea tapar o señalizar por tu cuenta el agujero en cuestión, hay que alejarse para evitar los máximos riesgos posibles.
El ciudadano de a pie, por eso, de alguna manera, no debe de hacer nada, ni acercarse siquiera. No debemos de correr ningún tipo de peligro, ni nosotros podemos asumir ese tipo de responsabilidad. En el punto donde nos encontremos, desde ese mismo punto, hacemos la llamada al 112 y lo notificamos. Si evidentemente ve que es que se ha desmoronado una pared, por ejemplo, y esa pared ha dejado el pozo totalmente al aire y está ras de suelo y hay un peligro y ve que no viene nadie y quiere poner unos palos, pero que yo sinceramente recomiendo que mejor que no tomemos nada, porque estamos corriendo un riesgo innecesario.
Bueno, según los datos de organizaciones ecologistas en España, ahora mismo hay alrededor de 1 millón de estas perforaciones ilegales, una estimación que según los expertos a quienes hemos consultado, pues puede ser muy inexacta, porque todos coinciden en que es muy difícil contabilizar el número de pozos ilegales que hay a lo largo y ancho de nuestra geografía precisamente porque son ilegales y no se ha dado cuenta de ellos.
Sí, y hay que tener en cuenta que el último dato público sobre este asunto se remonta a 2006. Es decir, la estimación es precisamente eso, una estimación que se hace un poco a lo grande. Cuando se calculó la existencia de 500.000 de pozos ilegales en aquel 2006, además muchos de ellos fueron hechos antes de que existiera la actual legislación, lo que según Rafael Gálvez dificulta pues sobremanera contabilizar todos.
Son todo aproximaciones y bueno, vamos a decir que son aproximaciones, pero yo no lo creo tampoco. ¿Por qué? Porque eso ha fluctuado mucho. Yo me acuerdo en la década de los 90 que tuvimos varios episodios de sequía severa y que los pozos ilegales se multiplicaron por ciento. Son ilegales, son piratas. Evidentemente la administración no tiene constancia de todo. Puede haber, a lo mejor, la guardería fluvial de la Confederación Hidrográfica ha podido detectar a alguien haciendo un pozo y haber levantado un acta, pero es uno contra a lo mejor 100.
Desde el 25 de enero en el que comenzaron con esta plataforma, oficialmente tienen detectados y están realizando el seguimiento de 28 pozos una vez hecha esa criba y limpia de todas las incidencias que les llegan, cuando se aseguran que efectivamente son pozos ilegales, y asegura que siguen entrando a diario más notificaciones.
Sí, eso es bueno porque trabajo no les está faltando. Eso sí, nos ha confirmado también que la gran mayoría de denuncias que reciben, por X o por Y, acaban siendo desechadas porque no cumplen los requisitos para que se abra expediente. Son cientos los que les llegan diariamente a consecuencia de la tragedia de Totalán, y Rafael cree que, desgraciadamente, a raíz de este accidente tan triste como le ocurrió a Julien, la gente se ha empezado a concienciar de un peligro que es muy real.
Pues la gente está mucho más preocupada porque se dan cuenta que hay un peligro real, que eso de ir por el campo, los niños dejarlos que corran, que no hay ningún peligro, hay peligro y hay peligro severo. Por desgracia, estamos hablando de que es más frecuente de lo que la ciudadanía creía o pensaba. Es decir, esto no es un riesgo esporádico que puede existir en un punto determinado remoto de una zona. No. Esto puede estar detrás de nuestras propias casas, en el campo. Ese tipo de cosas está concienciando a la gente que normalmente, bueno, pues mucha gente sale a hacer sus paseos por las tardes o senderismo y demás, y a nosotros, sinceramente, no paran de pasar la información.
Bueno, todo esto en relación a la actuación ciudadana y cómo puede ayudar la gente para intentar acabar con este problema de los pozos ilegales. Pero luego está la parte de los agricultores, que son los que pueden hacer estos pozos sin señalizar y que pueden llegar a ser un peligro para las personas y para el medio ambiente. Hemos hablado también con Joaquín Páez Landa, es el presidente de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir.
Su organismo, Ángel, se encarga, entre otras cosas, de regular la administración y el control del dominio público hidráulico. Es decir, para que quede claro, no son los que dan los permisos y las concesiones a los agricultores, sino los que revisan que después se cumpla con la normativa. Y lo primero es identificar el tipo de ilegalidad, porque no siempre es el mismo caso.
Un agricultor o una comunidad de regantes puede tener un pozo legal y tener una determinada dotación. Si a partir de ahí saca más agua de esa dotación, yo le abro un expediente. El pozo es legal, pero la cantidad de agua que está extrayendo es irregular. Y luego hay quien tiene pozos totalmente ilegales, es decir, no ha dado cuenta de la apertura del pozo y además saca agua de manera irregular y nunca ha pedido dotación.
Bueno, las multas no son una broma, pueden variar desde los 10.000 euros hasta el 1 millón de euros, dependiendo de la gravedad en cada caso. Entonces, ¿por qué la gente se arriesga a esas cantidades si se exponen a una multa tan elevada?
Muchas veces la codicia lleva a ser más atrevido de la cuenta y sobre todo lleva a cometer acciones en las que, bueno, no se tiene conciencia. Yo creo que la gente no tiene conciencia de lo preocupante que es medioambientalmente la extracción de agua subterránea. Agricultores que no hacen bien las cosas, porque la mayoría de agricultores, y quiero dejarlo claro, hacen bien las cosas. Pero los agricultores aprensivos que no hacen bien las cosas no se están dando cuenta de que están jugando, y en este caso es así, con el futuro de las siguientes generaciones.
Bueno, pues este es el panorama. Este es el panorama, Alex, que tiene, en fin, diferentes aristas, y es muy importante el tema de la concienciación ciudadana, y es bonita esa iniciativa, bonita y útil esa iniciativa de Protección Civil, para que se acuda a su página web, a www.atpca.es, en el caso en que encontremos una perforación ilegal, un pozo ilegal, y tengamos que denunciarlo.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, DDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Jefe, la impresora se ha vuelto loca.
La salud de la impresora, el balance, las redes sociales y además, vender. En tu empresa haces de todo y en la nuestra hay business para todos. Turismos o comerciales Citroën Pro desde 8.990 euros. Suma ventajas a tu negocio con la gama líder. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hoy me voy a hacer 10 kilómetros.
Una mujer de este siglo que quiere preparar una carrera.
Hoy me voy a hacer 10 kilómetros.
Una mujer de este siglo que quiere beber agua. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Un viaje histórico. La primera visita del sucesor de Pedro a los Emiratos Árabes. Un viaje para difundir la paz de Dios en los corazones de todas las personas de buena voluntad. Visita del Papa Francisco a Abu Dhabi. A partir del lunes 4 de febrero, en 13.
Lo que escuchas es un recuerdo, un gran recuerdo, de esos que no se olvidan fácilmente. Con los grandes viajes de Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés, descubre increíbles experiencias por África, Asia, América. Reserva hasta el 14 de febrero con hasta 300 euros de ahorro, hasta un 7% de descuento y pago en 6 meses. Y en Viajes de Novios tendrás hasta 200 euros en tarjeta regalo de Viajes El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Grandes viajes, grandes recuerdos.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, muy bienvenidos a esta mañana del fin de semana, edición del sábado 12 de febrero de 2019. Lo primero que hacemos es tomar nota de que el sol, efectivamente, como cada día, va tomando protagonismo en nuestro país, eso sí, con permiso de la borrasca Elena. Es lo primero de este día, la advertencia que se ciñe sobre 44 provincias españolas por varios factores. Por ejemplo, se esperan rachas de viento que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora en Navarra, Aragón, Cataluña o el norte de la Comunidad de Valencia. El viento también se dejará notar, algo más calmado, eso sí, en el resto de la península y puede que en Baleares. En el mar hay riesgo importante por oleaje en toda la costa de Galicia, todo el Cantábrico, lo que incluye evidentemente Asturias y Cantabria y el litoral catalán, además de Melilla y Almería. Y si hablamos de nieve, hay que destacar una previsión de nevadas importantes en la mitad norte de la península, sin destacar nieve también en otros puntos como Cáceres, Albacete, Cuenca o Jaén. Total, que vamos a tener de todo y casi en todos los sitios, aunque hablando de tener, lo más importante es tener prudencia, especialmente si vamos a hacer uso de la carretera. La nieve, el viento y las olas son los ingredientes para una borrasca invernal. Para un juicio que se presume histórico, los ingredientes son otros. El juicio del procés independentista arrancará el martes 12 de febrero con estos ingredientes. 12 líderes independentistas acusados de rebelión, malversación y desobediencia por la organización y consecución de ese referéndum ilegal que tuvo lugar el 1 de octubre. 9 de ellos, los que estaban presos en Cataluña, han sido ya trasladados a cárceles de la Comunidad de Madrid desde las prisiones catalanas. Ellas Dolors Bassa y Karma Forcadell al Calameco, y ellos, Junqueras, Forn, Rull, Turull o los Jordis, a Soto del Real. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño, buenos días.
Buenos días. La muletilla de que son como un preso más no llega a reflejar la enorme presión que se mueve sobre un interno de estas características. Que te toque un interno así es un marrón, nos dicen funcionarios con años de experiencia. Instituciones penitenciarias están muy pendientes de la estancia y la actividad de cada uno de ellos. Destinados a los llamados módulos de respeto, a lo que aspira cualquier preso, se suma además otra singularidad: las comunicaciones institucionales. Eso al margen de sus encuentros con los abogados y, por supuesto, las sesiones de locutorio semanales, los vis-a-vis con su propia pareja mensuales, las visitas familiares también semanales o las de convivencia con la familia si tienen pareja e hijos con menos de 10 años. Las comunicaciones institucionales fueron una rutina intensa en Lladoners. En Soto del Real y Alcalá se les concederán, según dicen fuentes de Interior, pero con más limitaciones. Limitaciones a las que se refiere José Manuel Couso, funcionario de CESIF.
Las comunicaciones van a efectuarse con menos liberalidad de la que se ha producido en las prisiones catalanas. Y luego aquí coincidirá que los fines de semana hay muchas, muchas comunicaciones y no se podrán disponer de locutorios para estar tanto tiempo como han estado allí.
Nos dice un funcionario que durante la estancia anterior en Madrid alguno de estos presos no salía de la sala de comunicaciones.
Todos ellos, estos 12 procesados, podrán sentarse juntos durante el juicio y declarar también en catalán. En este juicio se espera la comparecencia de casi 500 testigos, que se dice pronto, entre los que hay de todo. Está, por ejemplo, el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, Gabriel Rufián, el diputado Esquerra, el exministro de Hacienda, Montoro, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y decenas de policías nacionales, de guardias civiles o de mossos de escuadra. Se ha descartado que declare también el rey Felipe VI, que hay quien lo pedía, y que declare el fugado Puigdemont por videoconferencia. La verdad es que si quiere aportar algo Puigdemont, siempre puede pasarse antes por el juzgado. La duración del juicio se prevé de unos 3 meses, con sesiones de martes a jueves de 10 de la mañana a 6 de la tarde, con retransmisión en riguroso directo. Se activa el proceso judicial y prácticamente como si fuera una ley de la física, al mismo tiempo y de forma proporcional, se acelera la màquina de propaganda independentista.
Som a les hores prèvies d'un judici que canviarà per sempre el nostre país.
Somos a las horas previas de un juicio que cambiará para siempre nuestro país y su relación con el Reino de España. Somos, por tanto, delante de un juicio también contra el derecho de autodeterminación de Cataluña y contra la democracia.
Y contra la democracia.
Bueno, es lo mismo de siempre. Estado español opresor, esto va a ser una farsa de juicio. Ha empezado Quim Torra, el actual presidente de la Generalitat. Luego seguramente vamos a ver a Puigdemont y la va a seguir el resto de la comparsa independentista intentando preparar futuros escenarios que se podrían dar, como podría ser, por ejemplo, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en el caso de que hubiera al final una condena. Esto pasa desde los despachos de la Generalitat o puede pasar, por ejemplo, desde el pedazo de chalet de Waterloo. En la calle son los CDR o la CUP, Arran, las juventudes de la CUP, quienes se encargan o se están encargando de hacer otro tipo de campaña, atacando las sedes en Barcelona de la Comisión Europea o de la Fiscalía, como ha pasado en las últimas horas. Sabemos cómo va a empezar este juicio, el proceso independentista catalán. No sabemos cómo puede acabar o lo que pueda pasar incluso después. Todavía no ha empezado. No sabemos si habrá o no condena, pero en la lejanía hay quien escucha ya la palabra indulto. Ya veremos. Y seguimos con este sábado la atención puesta en Venezuela. Este sábado precisamente se cumple una semana del ultimátum de España, de esa comparecencia de Pedro Sánchez en la Moncloa, ese ultimátum de nuestro país y de varios países de la Unión Europea, Nicolás Maduro, para que convoque ya elecciones con todas las garantías, libres, democráticas. Maduro probablemente no lo haga y el lunes el gobierno español reconocerá a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, como presidente legítimo. Al final, después de marear la perdiz, lo que hemos visto han sido 8 días de cortesía a Maduro para confirmar lo evidente, lo que ya se sabía cómo iba a acabar, llegar al reconocimiento de Juan Guaidó 5 días después de que lo haya hecho el Parlamento Europeo. Maduro, por cierto, ha pasado las últimas horas haciéndose más vídeos, más fotografías con la Guardia Nacional Bolivariana. Maduro rodeado de militares. Maduro. Maduro intenta sacar músculo militar como puede. Hoy la oposición venezolana intentará sacar músculo en la calle. Hay convocada una nueva movilización, convocada por Juan Guaidó, en las calles de Caracas, en toda Venezuela, una movilización, concentraciones que también han sido convocadas en 17 ciudades españolas. Asuntos de portada. Hay más noticias que debes de conocer a esta hora, cuando son las 8 y 7 minutos de la mañana, las 7 y 7 en Canarias. Noticias que repasamos con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Alejandro Ibáñez. La Unión Europea, que va a definir a Gibraltar como colonia británica.
Lo hace a petición de España en un texto que se ha preparado para definir cómo se moverán los gibraltareños por el espacio Schengen en caso de un Brexit duro. La Unión Europea se posiciona así a favor de España, que siempre reclamó la condición del Peñón como una colonia británica. El gobierno de Theresa May dice que es completamente inaceptable.
La Guardia Civil abre expediente al agente responsable de un vídeo en el que se filma el traslado de los presos independentistas del Procés.
El vídeo, grabado desde dentro de uno de los furgones, muestra la salida del convoy mientras suena de fondo una canción que critica precisamente a la Guardia Civil. Se han iniciado las gestiones para aclarar el hecho mientras el agente ha sido suspendido de sus funciones.
El gobierno de Madrid va a responder a la propuesta de los taxistas la próxima semana.
El gobierno autonómico insiste en que no permitirán que el ayuntamiento de la capital entre en la negociación para incluir la precontratación. Ya son 13 días de huelga continuada de los taxistas en Madrid.
Y mientras tanto, en Cataluña, más de 2.000 despidos tras la marcha de Uber y Cabify.
Desde ayer ya no operan allí tras el decreto del gobierno autonómico que obligaba a precontratar a los VTC con 15 minutos de antelación. Desde las empresas del sector acusan a la Generalitat de buscar beneficiar claramente al taxi.
Investigan la muerte violenta de una mujer en Caspe, en Zaragoza.
La pareja de la víctima alertó a las 2 de la tarde este viernes de que la había encontrado muerta en la casa que ambos compartían. Aunque no había denuncias previas de malos tratos, la Guardia Civil no descarta ninguna hipótesis.
Llegan a España más de 350 kilos de carne de vacas enfermas desde Polonia.
Las autoridades del País Vasco y Madrid han confirmado la recepción de esta remesa y ya han procedido a la inmovilización cautelar para evitar su distribución. Por lo tanto, aseguran que no hay peligro.
Pues nos quedamos más tranquilos. El fraude de los ataúdes de Valladolid se prolongó durante 20 años.
Y afectó a miles de personas, según ha contado la delegada del gobierno en Castilla y León. La policía encontró casi 1 millón de euros en casa del principal detenido. Los acusados cambiaban los ataúdes por otros más baratos antes de la cremación.
Cifra récord del turismo en España.
Visitantes que principalmente llegaron del Reino Unido, Alemania y Francia, el año pasado llegaron más de 82 millones y un millón más que en 2017. El gasto que realizaron también marcó máximos.
Peores datos ha dejado el sector de el automóvil.
Sí, sigue pasando factura la llamada crisis del diésel. En enero las ventas cayeron un 8%. El sector acumula ya 5 meses seguidos de baja.
Todo listo en Sevilla para la gala de los Goya.
Campeones y el Reino parten como claras favoritas. Actuarán Rosalía y Amaya Romero y no irá Pedro Sánchez, que el año pasado sí estuvo en calidad de líder de la oposición.
Estados Unidos anuncia su salida de uno de los tratados más importantes de desarme nuclear con Rusia.
Firmado en 1987, destinado a eliminar todos los misiles nucleares y convencionales de rango corto y medio de las dos potencias. Un proceso que se completará en 6 meses, a no ser que el gobierno ruso corrija las violaciones que Washington le acusa de cometer.
Egipto se va a plantear, Alejandro, reducir a 25 las visitas diarias a la tumba de Tutankamón.
Una cifra muy inferior a la que actualmente se ve expuesto el diminuto recinto, que recibe cientos de ellas al día. La tumba del faraón más mediático de todos los tiempos ha necesitado casi una década de cuidados para intentar paliar los daños sufridos, sobre todo por culpa de la entrada masiva de turistas.
Y en cuanto al tiempo, seguimos bajo los efectos de esa borrasca Elena.
44 provincias siguen en alerta. Las rachas de viento pueden superar los 100 kilómetros por hora. También se esperan nevadas copiosas en cotas bajas del norte y centro peninsular. La Dirección General de Tráfico aconseja evitar las carreteras del tercio norte. Mañana domingo se espera cierta mejoría.
Y en los deportes, a punto deportivo, nueva jornada de Liga.
Con 4 partidos para este sábado, a la 1 Levante-Getafe, a las 4:15 Derbi Vasco-Real Sociedad-Athletic, a las 6:30 partidazo entre Barcelona y Valencia y cerrará la sesión del sábado el Celta-Sevilla.
Los titulares del día tienen también adheridos los sonidos del día, también curiosos, también informativos. El consejero de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, lanza una amenaza directa, muy clara, a Nicolás Maduro.
Le deseo un retiro largo y tranquilo en una bonita playa lejos de Venezuela, y cuanto antes aproveche esa oportunidad, más probable será que pueda tener ese retiro agradable y tranquilo en una playa bonita, en lugar de estar en otra zona playera como la de Guantánamo.
Pues con ironía, pero muy claro. Mientras, Nicolás Maduro responde diciendo que no se va a amedrentar ante las amenazas que lleguen desde cualquier parte del mundo.
Estamos en una batalla histórica. Estamos enfrentando la mayor agresión política, diplomática, económica que en 200 años de república jamás haya enfrentado Venezuela. Y debe saber la Fuerza Armada que, como comandante en jefe que soy, me mantengo firme y les puedo decir que esta batalla histórica también la vamos a ganar.
Otro sonido curioso, la portavoz del gobierno, Isabel Celaá, no sabe muy bien, no se aclara con el nombre del candidato a la alcaldía de Madrid por el PSOE.
La persona de la que estamos hablando, es decir, Pepu Hernández, ¿no? Pepu se llama, ¿no? Pepu Hernández. José Hernández, Pepu Hernández. No sabía si acababa en U o en O, pero Pepu Hernández, ¿eh?
Bueno, pues empezamos bien. El temporal Elena sigue azotando nuestro país y este sábado irá en aumento, tal y como ha contado Jorge Olcina, el catedrático de climatología de la Universidad de Alicante, aquí en COPE.
Lluvias generalizadas en el conjunto de la península ibérica, acompañada de vientos fuertes y de temporal de mar bastante intenso en el Cantábrico, en la costa, ¿no? El Cantábrico y la costa gallega del Atlántico, y luego nieve.
Son las 8 y 13 minutos de la mañana, las 7 y 13 en Canarias. Enseguida abrimos línea con Caracas, con Venezuela.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Un viaje histórico. La primera visita del sucesor de Pedro a los Emiratos Árabes. Un viaje para difundir la paz de Dios en los corazones de todas las personas de buena voluntad. Visita del Papa Francisco a Abu Dhabi. A partir del lunes 4 de febrero, en 13.
Ahora en Carrefour y en Carrefour.es tienes la segunda unidad al 70% de descuento en el aceite virgen Carbonel. Comprando dos, la segunda te cuesta 1,38€. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Ángel Correas.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun.
Vamos a saludar a Jorge Benezra, es compañero periodista en Venezuela. Jorge, buenos días desde España, buenas noches para ti en Venezuela.
Ángel, buenos días a ti y a todo tu público.
Jorge, ¿cuál es la situación ahora mismo en tu país, en Venezuela, en las calles de Caracas?
Bueno, en realidad te puedo decir que hace poco estaba en la calle, en algunas reuniones, un poco terminando la jornada. Bueno, las calles están completamente vacías. Creo que hay un nivel de mucha expectación en la gente, pero también una tensa calma, ¿no?, frente a lo que viene aconteciendo en el país.
Bueno, me comentabas precisamente esa tensión contenida en las calles de Caracas. Te quería preguntar si hay una sensación de cambio inminente en la gente.
Desde la persona que vive en la favela más humilde hasta en el estrato más alto de Caracas, hay una sensación de que vienen cosas distintas en el país y la gente tiene muchísima fe y esperanza de que las cosas van a cambiar.
Estamos viendo muchas noticias en los últimos días sobre las detenciones de compañeros periodistas en Venezuela. ¿Se ha incrementado la presión sobre los informadores en estas últimas semanas?
Bueno, lo hemos visto y lo hemos sentido. En tan solo pocas horas se detuvieron a más de 11 periodistas. Por suerte, los compañeros de EFE fueron liberados, también de TVN de Chile, de Francia. Esta mañana también un periodista turco con una periodista venezolana que le acompañaba fueron robados en la zona del 23 de enero por parte aparentemente de grupos paramilitares que están siempre vigilantes a la zona. Esa es el sitio donde están los restos del presidente fallecido Hugo Chávez ¿no? En el cuartel de la montaña, aparentemente hacían un trabajo periodístico allí y los calificaron como espías, luego los entregaron al SEBIN, que es la policía política, y bueno, posteriormente se pudo también lograr la liberación de ellos. De manera que no es fácil en este momento ejercer el periodismo en Venezuela, no hay acceso fácil a la información pública, hay un blackout informativo total, los canales locales no están transmitiendo absolutamente nada, a muchos periodistas se han silenciado, se les han sacado de sus espacios habituales, no se puede mencionar al señor Guaidó como presidente encargado de Venezuela, no se puede hablar de abiertamente de lo que está haciendo la Asamblea Nacional. Es un momento muy oscuro para el periodismo venezolano.
Claro, los medios de comunicación en Venezuela están muy limitados, es decir, los que no son afines al régimen prácticamente no existen, al menos en la vía oficialista.
Ciertamente, es que están totalmente amenazados los empresarios, los dueños de esos medios de comunicación están sujetos no solamente a penalidades monetarias, sino también a tener causales penales que los pueden llevar hasta la cárcel, y ya se han visto algunos antecedentes en otro momento, por lo que están totalmente sujetos a lo que pueda decir el gobierno de Nicolás Maduro.
¿Qué esperas de la convocatoria que ha hecho Juan Guaidó para este mismo sábado en Caracas, que se va a repetir en todo el mundo, en todos los lugares donde hay venezolanos? ¿Qué esperas de esa convocatoria? ¿Que sea un punto de inflexión más sobre Maduro, un punto de presión más para que finalmente abandone el poder?
Esta convocatoria va a sumar, y es un elemento sumamente importante por lo que hemos visto de todo lo que se ha realizado en los últimos días. Creo que puede sumar a tanta gente igual o mayor a lo que vimos el 23 de enero, que fue la convocatoria donde se proclamó a Juan Guaidó como presidente encargado. La gente tiene muchísimas ganas de salir. Hemos estado haciendo un recorrido en el día en las zonas populares como es La Vega, Catia, Petare, y pudimos pulsar la opinión de la gente que en otro tiempo apoyaban mayoritariamente al chavismo, y la gente tiene muchísimas ganas de salir, a pesar, Ángel, te cuento, de que ha habido una intimidación continua por medio de las fuerzas especiales de Nicolás Maduro, que es la FAES, el SEBIN, que se meten a las favelas populares, a allanar casas, a robarle sus enseres, de una manera de evitar que esta gente se pronuncie. El gobierno también, durante el día de hoy, en estas favelas ha estado repartiendo por medio de camiones y por medio de todo lo que es su logística, de los consejos comunales, las bolsas de alimentos, como para tratar de calmar la ansiedad de esas personas.
Me cuentas que el gobierno de Maduro está repartiendo alimentos en determinadas zonas para intentar que la gente se calme y no apoye estas marchas convocadas.
Correcto, es así. Y esto lo están haciendo, y me lo decía un líder comunal de esta zona, porque el 22 y el 23 de enero las zonas populares salieron a manifestarse obviamente ante la situación que vive el país, y fueron totalmente reprimidas. Algo insólito que jamás había ocurrido es que estas zonas se manifestaran, de que salieran a protestar y de que se enfrentaran con la fuerza pública. Eso ocurrió y ha dejado un saldo lamentable de fallecidos y de muchísimos detenidos, entre ellos muchísimos menores de edad.
Jorge Benezra, compañero periodista en Venezuela, en Caracas. Jorge, gracias por atender nuestra llamada y que haya mucha suerte. Cuídate.
Gracias, Ángel, a ti y a todo el equipo. Estaremos en contacto para contar cualquier detalle que vaya aconteciendo en las próximas horas.
Samuel del Río, muy buenos días.
Buenos días, Ángel Correas.
Ya estamos aquí con las
portadas. ¿Cómo va el amanecer?
Bien, va bien el amanecer. Curioso lo que nos ha contado Jorge desde Caracas, cómo hay barrios que tradicionalmente han apoyado el chavismo y donde ya empieza a haber movilizaciones contra Nicolás Maduro.
Y le regalan comida.
Sí, y cómo en las últimas horas han empezado a acudir gente con comida por parte del gobierno para intentar aplacar los ánimos.
Como
en
un
esos
animal
barrios.
Herido está el chavismo, ¿verdad?
Sí. Bueno, vamos a ver cómo se traduce todo en las próximas horas y esa marcha convocada hoy en Caracas, en otros puntos de Venezuela, en otros puntos del mundo también aquí en España. Vamos con las portadas muy variadas, pero hay titulares que se repiten compiten, o al menos asuntos se llevan todos.
Hay una palabra, Ángel, que es colonia, que ha sembrado, bueno, esa disconformidad en el Reino Unido, y titula ABC: la Unión Europea lo ve claro, Gibraltar es una colonia. Los socios europeos definen así al Peñón en un documento sobre el Brexit duro que provoca la indignación del Reino Unido, y es un documento que han firmado los 27 socios de la Unión Europea que quedarán después del Brexit, sobre el estatus de los gibraltareños para moverse por el territorio Schengen. La otorgación de visados no los van a necesitar si son viajes de corta, una estancia corta dentro del territorio Schengen. Bueno, pues ABC nos muestra el Peñón de Gibraltar y la bandera de España en primer plano.
Sí, ese es un asunto que aparece también en otras portadas, como puede ser el diario El País, me parece que también aparece reflejado.
Eso es. La Unión Europea tratará como colonia Gibraltar si hay Brexit duro, y España ha logrado esa victoria diplomática, ¿no? Sí. Que el término quede recogido en un documento oficial y provoca las quejas del Reino Unido.
Aparece también en más periódicos esto de Gibraltar, que no deja de ser curioso. Sí. En este documento, que saldrá adelante si finalmente en el Reino Unido, que es probable, se cierre sin acuerdo la salida de el Reino Unido, de Gran Bretaña, de la Unión Europea. Sobre esto editorializa ABC.
Sí, la segunda parte de su editorial se titula Gibraltar era y es una colonia, y explica ABC, el editorialista, que las instituciones comunitarias van a dejar de sentirse obligadas a mantener esa neutralidad en la disputa sobre este territorio. Al Reino Unido salir de la Unión Europea, la posición de España gana peso entre los socios más grandes y también el apoyo de la Unión Europea, de toda la Unión. Son 27 Estados miembros que van a apoyar a España para recuperar ese territorio,
claro,
ese Peñón.
Porque hasta ahora había una equidistancia, porque el Reino Unido también forma parte de la Unión, en fin, en general, malos rollos y tal. Pero
y cuando se vaya no la va a ver.
Claro. Bueno.
Hablan de una anacrónica colonia. Bueno, que al final, que lo que mejor conviene para los gibraltareños, dice ABC, es que se mejoren las relaciones que proponen sus dirigentes, que están un poco obsesionados con ese rancio y estrecho micronacionalismo. Y hay que hablar también, Ángel, del juicio, del proceso.
Claro, los grandes datos que ya hemos conocido, que ha aportado el Supremo sobre lo que va a ser a partir del día 12 de febrero, martes, uno de los grandes juicios de la historia reciente de nuestra democracia.
Sí, titula El País en portada que el juicio del proceso va a citar a 500 testigos, entre ellos Rajoy, Urkullu y Colau. Hay un poco de todo en esa lista de testigos. Han rechazado que declare el rey, no es necesario, y también la presencia de observadores internacionales, ha explicado el Supremo, porque quien quiera ser un observador nacional o internacional, que se meta en la página web del Supremo, que podrá seguir el juicio por streaming. Entonces todos podremos ser, Ángel, varios días, durante unos meses, observadores internacionales.
Sí, o observadores nacionales, da igual, o incluso regionales y municipales, ¿no?
Eso es.
Como se puede decir, cada uno desde su casa, si quiere, o desde el trabajo.
Sobre el traslado de esos presos, Ángel, esos 12 presos, bueno, pues La Razón explica que ha sido un traslado VIP, que el furgón lo estrenaron ellos, para evitar quejas por el mal olor durante el traslado. Bueno. Para estos presos del proceso, que llegaron los líderes independentistas ayer a Madrid tras ser jaleados frente a la cárcel por Quim Torra, el presidente de la Generalitat. Y la ANC, por otro lado, atacó la sede de la Fiscalía en Barcelona.
¿Cómo titula el diario El Mundo este asunto del Supremo al juicio y demás?
El Supremo cita a Rajoy y pone coto al circo separatista, porque no ha permitido que declare el rey de España, porque la ley no lo permite.
Y porque también pretendían que declarara por videoconferencia Puigdemont.
Ah, claro.
Claro, está fugado, hombre. Si tiene algo que decir sobre este asunto, que seguramente tiene que decirlo, pues también puede pasarse por España, que no lo va a hacer.
No sé qué pensarán los otros presos de Puigdemont.
Claro,
ellos
sobre todo los que
han
de alguna manera se han dado la cara, como Oriol Junqueras y todos los
era
que
vicepresidente.
Se enfrentan al juicio, y el otro pues está en una mansión en Waterloo.
Muy curioso, Ángel, una de las historias estas más gráficas del día, las portadas, denuncian a Toni Cantó por tener 40 tortugas en su casa, y es que el Seprona recibe esta denuncia porque puede estar realizando una actividad ilícita de tráfico de animales, todo presunto, y cría ilegal. Es el candidato a la Generalitat Valenciana de Ciudad Ciudadanos, y parece que esto puede entorpecer esa llegada a la Generalitat, obligarle a ir a paso de tortuga.
Noticia curiosa, tropical. Gracias, Samuel, y a los oyentes, gracias por estar ahí al otro lado, por la atención. Seguimos con un clásico agropopular con César Lumbreras desde Burgos.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.